Hola, buen día, buena madrugada, ¿cómo andan? Tres minutos después de las tres. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de la 50 de la Radio Pública. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Alberto Fernández ante la Organización Internacional del Trabajo aseguró que el trabajo de calidad debe ser el centro de las políticas económicas al participar de forma virtual de la sesión de apertura del Foro Mundial para una Recuperación Centrada en las Personas, coordinado por la Organización Internacional del Trabajo. Alberto Fernández consideró que los países y los organismos multilaterales deben tratar de mejorar la situación social de los pueblos. El presidente sostuvo que el trabajo de calidad debe posicionarse en el centro de las políticas económicas cuando termine la pandemia. Asimismo, el primer mandatario abogó y pidió consenso para una reforma de la economía mundial, al tiempo que sostuvo que las distintas formas de desigualdad se exacerbaron con la pandemia del coronavirus, y consideró el presidente que la salida de la crisis debe ser a través del consenso sobre una reforma de la economía mundial. Comunicado de la Cancillería sobre la situación en Ucrania. Argentina expresó su preocupación y pidió una salida pacífica. La República Argentina manifestó su preocupación por la situación generada en Ucrania a partir del apoyo de Rusia a los grupos separatistas de ese país y destacó la necesidad de que todas las partes involucradas avancen en una negociación diplomática que permita una salida política a la crisis. Asimismo, instó a todas las partes involucradas a resolver sus diferencias a través del diálogo. En el comunicado de la Cancillería se indicó que la Argentina expresa su preocupación por el desarrollo de la situación generada en Ucrania. Mesa judicial bonaerense, diputado del Frente de Todos, pidió la exclusión de Vidal de la Cámara Baja. El dirigente del Frente de Todos por Tucumán, Carlos Cisneros, pidió la exclusión de la exgobernadora María Eugenia Vidal de la Cámara de Diputados por inhabilidad moral, por su responsabilidad en la denominada mesa judicial bonaerense. Cisneros, también dirigente del gremio La Bancaria, sostuvo que esa agrupación padeció la gestión de Vidal en reuniones permanentes con quien era su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y por eso nos toca muy de cerca, porque además la reunión se hizo en el Banco Provincia. De esta manera, el legislador hizo referencia a la reunión realizada en junio de 2017 en la sede porteña del BAPRO, de la que participaron, además de Villegas, otros miembros del entonces gabinete bonaerense, junto a agentes de inteligencia y empresarios, donde se analizó la conformación de una mesa judicial para accionar contra los gremios. El secretario general del gremio de Canillitas y senador bonaerense del Frente de Todos, Omar Plaini, aseguró que si se extiende el aporte solidario, pagaríamos el 62,5% de la deuda. Omar Plaini planteó la necesidad de que se extienda este aporte solidario y extraordinario, ya que explicó que si se prolonga este aporte por el tiempo que dure la negociación con el FMI, se obtendría 27.500 millones de dólares, es decir, lo que representa el 62,5% de la deuda. Plaini recordó que entre 2015 y 2019 se fugaron 86.000 millones de dólares y sostuvo con su propuesta que apunta a que los responsables la devuelvan de a poquito y que paguen para que esto no suceda nunca más en la Argentina. Sobre la situación en Corrientes habló el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky. señalando que no es justo hablar de descoordinación. Palabras del viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, en diálogo con la radio pública. El viceministro, recordamos, pronunció estos conceptos para referirse a la situación que está viviendo la provincia de Corrientes, que sigue siendo acechada por los incendios. Hace más de 20 días que progresivamente todos los días se incorporan medios y refuerzos, dijo Federovisky, al trabajo en Corrientes. El intercambio comercial de enero tuvo un superávit de 296 millones de dólares. Reiteramos, este es un tema de economía, un tema que tiene mucha importancia, dado que comenzó enero con un gran superávit, alcanzando los 300 millones de dólares. Enseguida vamos a ampliar esta información en el diario Nacional. Otro de los temas importantes que hubo en la fecha es que el Banco Mundial confirmó créditos por 2.000 millones de dólares para la Argentina. El anuncio se realizó tras una reunión entre Martín Guzmán, Gustavo Vélez y el director de operaciones del Banco Mundial, Axel Van Trostenburg, quien destacó el crecimiento logrado por Argentina en 2021. La curva de contagios en la Argentina sigue en descenso, aunque las autoridades piden mantener el cuidado. La cantidad de contagios de coronavirus seguía esta semana en descenso, según reportes sanitarios de las distintas provincias, donde las autoridades instaron a la población a mantener los cuidados higiénicos y la vacunación anti-COVID ante el inminente inicio del ciclo lectivo previsto para el 2 de marzo en el resto de las provincias. Según el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, reportaron 16.950 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina. En tanto, 167 personas murieron, con lo que suman 125.618 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.855.624 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 1.474 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 42,3% en el país y 41,7% en el área metropolitana de Buenos Aires. 8.607.471 personas recibieron el alta y 122.535 son casos confirmados activos. De acuerdo al monitor público de vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a más de 92.500.000, de los cuales más de 40.200.000 recibieron una dosis, más de 36.120.000 las dos, 3.039.000 una adicional y 13.160.000 casi una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a más de 99.300.000 y las donadas a más de 5 millones de dosis. Digamos que en la provincia de Buenos Aires ayer se registraron 7.965 casos. En Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, 2.467, reitero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2.467, Córdoba, ahora sí, 1.391, Santa Fe, 1.517, en la provincia de Tucumán, 368, en La Rioja, 382, Formosa, 331, Entre Ríos, 298, Mendoza, 282. Mesa judicial bonaerense, volvemos al tema. El juez Luis Carzoglio ratificó que agentes de AFI le pidieron detener a Pablo y Hugo Moyano. El suspendido juez de garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, confirmó ante los miembros de la Comisión Bicameral de Inteligencia que agentes de la AFI lo presionaron para que detenga a los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano al exponer sobre la llamada mesa judicial bonaerense destinada presuntamente a armar causas contra gremialistas. Por su parte, el exdirector de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia, Juan Sebastián de Estéfano, concurrió a la comisión pero presentó un escrito donde dijo que no responderá preguntas debido a que fue citado por el juez Ernesto Kreplax a prestar declaración indagatoria sobre este tema. El diputado peronista Rodolfo Tailade dijo que de Estéfano no cuestionó la competencia de la comisión para hacer esta investigación, lo cual significa la validez de los procedimientos de la bicameral. Sobre la declaración de Carzoglio, el legislador señaló que el suspendido juez ratificó las afirmaciones que viene realizando desde hace 3 años, que de Estéfano y otro agente de la AFI macrista, Fernando Di Pasquale, lo fueron a apretar personalmente para que detenga al líder de los camioneros, Hugo Antonio Moyano, y a su hijo, Pablo Moyano, hoy uno de los cosecretarios generales de la CGT. Crece el escándalo por el espionaje ilegal. Citan a declarar al hermano de Macri. La causa por presunto espionaje ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia en el gobierno de Cambiemos se reactivó ayer con la citación como testigos de Mariano Macri, hermano del expresidente, el diputado nacional Diego Santilli, y un pedido de informes a la Oficina de Escuchas Telefónicas que depende de la Corte Suprema de Justicia. La decisión fue del juez del caso, Marcelo Martínez de Giorgi, quien ordenó una batería de medidas de prueba, entre ellas las citaciones a declaración testimonial de Mariano Macri, Diego Santilli y también del juez de La Plata, Luis Carzoglio, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, y el exfuncionario del macrismo, José Luis Vila. Las audiencias se programaron para marzo próximo. Martínez de Giorgi quedó a cargo del caso luego que la Cámara Federal de Casación resolvió el pase de la investigación desde la justicia de Lomas de Zamora a los tribunales porteños de Comodoro Py en 2002. Cinco detenidos por el millonario robo a joyerías de Galerías Pacífico y Patio Bullrich. Se desbarató una superbanda que robó relojes de alta gama en 2021 en 2 centros comerciales de la ciudad de Buenos Aires. Los allanamientos fueron en los partidos bonaerenses de Florencio Varela, Pilar, San Isidro y San Martín. Internacional, la independencia de Donetsk y Lugansk. Biden denuncia una invasión rusa y Putin pide que Ucrania renuncie a la OTAN. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, denunció el comienzo de una invasión rusa de Ucrania y anunció que Washington seguirá suministrando armas defensivas a Kiev, mientras que su par ruso, Vladimir Putin, consideró que la mejor solución para resolver la crisis sería que el gobierno ucraniano renunciase a la OTAN y se desmilitarice. Putin reconoció 2 regiones de Ucrania como estados independientes. Este es el comienzo de una invasión rusa, manifestó el mandatario estadounidense al reaccionar al anuncio realizado el lunes pasado por el Kremlin sobre las 2 provincias separatistas y rusoparlantes del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk, en conflicto con Kiev desde el año 2014. A todo esto, digamos que el conflicto ruso-ucraniano llevó a la soja a superar los $600 y el trigo a los $300. Rusia, por su parte, establece relaciones diplomáticas con las repúblicas de Donbass. La Unión Europea, en tanto, aprobó un primer paquete de sanciones contra la Federación Rusa. fútbol, partidos de la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. En la tarde de ayer, Patronato en el Presbítero Bartolomé Grela empató con Talleres 0-0, el Talleres cordobés. En el 15 de abril, Unión, muy sólido, venció 1-0 el equipo de Munúa a Atlético Tucumán. En el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Central Córdoba cayó ante Colón, también de muy buena campaña, por 2-0. Y en el Cilindro de Avellaneda, Estadio Juan Domingo Perón, Racing goleó a Argentinos Juniors 3-0. En la tabla de posiciones, en el grupo A lideran Platense y Unión con 7, River con 6. En el grupo B lidera Estudiantes con 9, Colón Boca con 7. Amplía el hombre de relatores, Pasión Nacional, Gustavo Gerr. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de nuestro envío periodístico federal. Y aquí estamos. Modo miércoles, mitad de semana ya. Qué bárbaro, ¿eh? Qué rápido todo. Ya se vienen los carnavales, atenti. 3:19 de la mañana. Edición del miércoles 23 de febrero del 2022. Seguimos caminando, transitando esta semana 8. Abriendo las puertas a la gran madrugada del país, a la gran oyencia de la radio pública. Transmitiendo desde nuestra madre insignia, LRA1 AM870, juntamente con Nacional Folclórica 98.7 FM. Aquí, desde los estudios centrales de LRA7, Nacional Córdoba, cita en Santa Rosa 241, esquina General Paz, en pleno centro de la Docta, la esquina más federal de Córdoba. Somos AM750, FM100.1. Y este es el grupo de profesionales que conforman el Diario Nacional. En la operación técnica, Fernanda Casinelli, Gabriel Ceni, Dalila Cáceres. En el control central, Juan Carlos Díaz, Cristian Barrio Nuevo. En la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, Daniel Fusillo, Marcelo Saavedra. En la compaginación y edición de notas, David Eskenazi. Todos los deportes con el hombre de RPN, Relatores Pasión Nacional, y lo dijimos ya, Gustavo Gerr. Y en la producción periodística y coordinación general, en los estudios centrales de Nacional Argentina, en la capital federal, Buenos Aires, nuestro príncipe Gastón Rabinovich. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues. Mi nombre es Claudio Orellano, para los íntimos Claudio César, y feliz de estar con ustedes en una nueva madrugada a compartir hasta las 6 de la mañana, aquí, siempre cantando presente, abriendo esta madrugada llena de información y también con una variada selección musical. Bueno, en la capital federal de los argentinos, actualizados los datos, 19 grados 3 tenemos. El cielo algo nublado, humedad 87%, la presión 1014.1, viento del noreste a 3 kilómetros por hora, visibilidad normal, máxima estimada para hoy en alrededor de 26 grados, ¿sí? El tiempo algo nublado, neblina por la mañana, parcialmente nublado, mayormente nublado, el cielo en Buenos Aires para lo que resta de esta jornada. Bueno, acá se está hablando de lluvias aisladas. Nosotros vemos el cielo muy encapotado, pareciera que está a punto de reventar, pero no reventó. Se habla de lluvias aisladas para estas horas, pero en un mínimo porcentaje. Se habla también de tormentas aisladas para el resto de la jornada de miércoles. Habremos de saber, con el devenir de las horas, cómo irá transcurriendo la jornada en la ciudad de Córdoba. En estos momentos en Córdoba, todavía con datos de las 2, 20 grados 8, si te estás levantando, la humedad del 82%, la presión 968.8, viento del cuadrante sur soplando a 7 kilómetros, el cielo está cubierto, la visibilidad 10.000 metros. La máxima estimada para hoy en alrededor de 25 grados. Hoy no pasó la temperatura más de los 25, llegamos a 24.2, cerca de las 4 de la tarde aproximadamente, 24 grados 2. Después se mantuvo muy templado el tiempo, pero nublado, con mucha humedad. En un momento no se movía una hoja, en un momento de la noche, ¿no? No se movía una sola hoja, lo cual uno esperaba que en esta jornada hiciera más calor. Pero no, vamos a tener una máxima de 25, un tiempo, yo te diría, más que veraniego, primaveral. Es febrero, con todas las inestabilidades que presenta febrero. Bueno, lluvias aisladas, reitero, para estas horas, cosa que va a ser un poco difícil. Y después se anuncian tormentas aisladas para el resto del día. Bueno, ahora les voy a comunicar las dos líneas telefónicas para aquellos que nunca se animaron a escribir al chat. 11-65-84-0870. 11-65-84-0870. Y si querés dejar un mensaje de grabado, hacelo, pero no te pases más de medio minuto, ¿sí? Hacelo al 0810-222-0870. Aquí estamos, en el Diario Nacional, ya para comenzar. Uy, no anda bien la página hoy de la radio. Quería abrirla en algún momento y seguimos teniendo algún inconveniente. No están dando bien, pero no importa. Tenemos todo el material preparado como corresponde, ya desde hace algunas horas, afortunadamente, como siempre, muy atento David Eskenazi, estamos atentos nosotros desde la tarde con todo lo que va aconteciendo informativamente durante el día. Así que bueno, esto viene preparado desde hace muchas horas, así que vamos a comenzar con nuestra agenda periodística federal. Quiero felicitar a David Eskenazi porque es un profesional enorme y notable, gran profesional. Bueno, ahora está durmiendo porque el tipo labura mucho, estudia mucho, no tiene tiempo a veces de escucharnos. Ahí esporádicamente cada tanto se despierta y nos escucha cuando se tiene que levantar muy temprano, pero está realmente muy ocupado haciendo otras cosas, como por ejemplo estudiando su carrera universitaria, que esperamos que se reciba pronto. Así que un abrazo a nuestro querido David Eskenazi, enorme profesional, querido por mí porque es un tipo muy responsable, muy profesional, con el cual dialogo todas las noches sobre los temas de actualidad que se abordan en el Diario Nacional. Bueno, habló el presidente Alberto Fernández, ¿sí? Lo hizo de manera remota, participando del Foro Mundial para una recuperación centrada en las personas, coordinado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Allí el presidente de la República señaló que el trabajo de calidad debe ser el centro de las políticas económicas. Alberto consideró que los países y los organismos multilaterales deben tratar de mejorar la situación social de los pueblos. El presidente sostuvo que el trabajo de calidad debe posicionarse en el centro de las políticas económicas cuando termine la pandemia. Vamos a escuchar la palabra del presidente de la República, reitero, al participar ayer en forma virtual de la sesión de apertura del Foro Mundial para una recuperación centrada en las personas, coordinado por la OIT.
Una vez por todas, y en especial en este complejo escenario de la pospandemia, el trabajo de calidad debe posicionarse en el centro de las políticas económicas, productivas, financieras y también comerciales. Depende de todos nosotros, en conjunto, con los organismos multilaterales, avanzar en forma coordinada con propuestas concretas que mejoren la situación social de nuestros pueblos. Por eso este foro nos parece el lugar adecuado, el lugar perfecto para aportar ideas a la iniciativa que el señor Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, viene propugnando desde septiembre del 2021, y que es también parte de esta convocatoria: un acelerador mundial del empleo y la protección social para una transición justa.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, quien abogó por consenso para una reforma de la economía mundial, al tiempo que sostuvo que las distintas formas de desigualdad se exacerbaron con la pandemia del coronavirus, y consideró que la salida de la crisis debe ser a través del consenso sobre una reforma mundial de la economía. Habló Juan Mansur, jefe de gabinete, de visita en La Rioja, junto al gobernador de esa provincia, Ricardo Quintela. Verificaron los avances de las obras en la ruta nacional número 75, correspondiente al tramo Las Pardecitas, dique de los Sauces, en el departamento capital. Dijo el jefe de gabinete, ministro coordinador: vemos una Rioja pujante que mira hacia el futuro. Lo escuchamos a través de LRA 28, Nacional La Rioja.
Lo que vemos es una Rioja pujante, ¿no? Una Rioja que mira hacia adelante, que mira hacia el futuro, con obras de infraestructura que van a permitir el desarrollo integral de toda la provincia. Y esto habla a la clara de una visión estratégica del gobernador Quintela, que se manifiestan a través de la planificación en estas mega obras de infraestructura. Estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos de inversión. La Argentina es un país profundamente federal. Ahora, hay que realizar y hay que poner en marcha las obras de infraestructura para cerrar las brechas que todavía existen en la Argentina. Y esto creo que es el gran desafío, y en eso todos tenemos que trabajar a diario, porque no tengo duda que hay un gran futuro, ¿no? Por eso, no es porque sea mi amigo el gobernador Quintela, pero es un gran gobernador que tiene la provincia de La Rioja, y obviamente vemos el progreso que se está dando, digamos, no solo en obras de infraestructura, sino también en la erradicación de empresa, en ver de dar trabajo, en invertir, en generar las condiciones para la producción. Y esto creo que es el principal desafío en el contexto de la Argentina que hoy estamos. Así que ayer yo estuve hasta tarde, antes de llegar acá a la noche, con el presidente de la Nación, con el doctor Alberto Fernández. Y el mensaje que tengo de nuestro presidente es que el gobierno nacional en pleno, con todas las áreas del Estado, va a estar a la par del gobernador Quintela para que pueda seguir llevando adelante la tarea que hoy lo está haciendo tan bien, ¿no? Y esto es lo que nos da tanto estímulo y nos da tanto entusiasmo en redoblar los esfuerzos, porque estamos convencidos de que La Rioja y toda la Argentina tienen un gran futuro a partir de generar las condiciones en el marco de una Argentina profundamente federal.
Ahí está la palabra del ministro coordinador Juan Mansur, de visita a la provincia de La Rioja, quien participó junto al gobernador de esa provincia, Ricardo Quintela, verificando los avances de las obras de la Ruta Nacional 75, señalando que vemos una Rioja pujante que mira hacia el futuro, con obras de infraestructura que van a permitir el desarrollo integral de toda la provincia, y esto habla a las claras de la visión estratégica que tiene el gobernador Quintela. Habló el senador bonaerense del Frente de Todos, Omar Plaini, señalando que si se extiende el aporte solidario, pagaríamos el 62.5% de la deuda. Interesante lo que dijo el secretario general del Gremio de Canillitas y senador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, que planteó la necesidad de que se extienda este aporte solidario y extraordinario, ya que explicó que si se prolonga este aporte por el tiempo que dure la negociación con el organismo multilateral, se obtendrían 27.500 millones de dólares. Además, Omar Plaini recordó lo que venimos recordando todos los días nosotros, ¿no? Que entre 2015 y 2019, durante la etapa macrista, se fugaron 86.000 millones de dólares. Y sostuvo que, con su propuesta, Clarín apunta a que los responsables la devuelvan de a poquito, ¿está? Que la devuelvan de a poquito y que paguen para que esto no suceda nunca más en la República Argentina. Omar Plaini.
Lo que yo estoy planteando es, frente a la situación que el gobierno evidentemente no ha podido encontrar otro mecanismo, llegar a un acuerdo con el fondo. Obviamente nadie pretendía el default, nadie, absolutamente nadie, pero bueno, no se pudo negociar más que lo que ahora está apareciendo ya y definiendo la negociación. Ya se empieza a conocer algunas letras del memorándum y todavía no conocemos la letra chica. El planteo que hice fue muy simple. Digo, el año pasado se hizo un aporte solidario y extraordinario, sí. El cual recaudó ese aporte 247.503 millones de pesos. Quiero recordarlo que eso, al valor dólar de aquel momento, que arrancó en el mes de febrero y terminó en diciembre, todos esos aportes, que aportaron 10.000 contribuyentes sobre un universo posible de 16.000, incluso algunos pocos fueron a la justicia, sí. Te recordará, bueno, en realidad.
Algunos dueños de medios fueron a la justicia, por ejemplo.
Bueno, y esto era para personas humanas y sucesiones sin divisa. No era para entidades. Sin embargo, reclamaron. Bueno, ese aporte significaron 2.750 millones de dólares. Estoy hablando, lo repito, 2.750 millones de dólares. Que si nosotros lo extendiéramos, esos 2.750 millones, durante los años que va a durar esta negociación por esa estafa que realizaron entre el gobierno anterior y el Fondo Monetario, de los 44 mil millones de pesos, que fue una decisión geopolítica, estaríamos hablando que recaudaríamos 27 mil 500 millones de dólares. O sea, que esa cifra, claro, representaría el 62,5% de la deuda. Está hablando alguien que maneja la libreta almacenero, nada más, que en canillita.
Sí, lo tiene claro, por lo que veo ya hizo la cuenta, lo tiene re claro.
Exactamente, hicimos la cuenta. Entonces, ¿qué digo? Que ese aporte solidario extraordinario se transforme en un aporte solidario y extendido durante el tiempo que dura esta negociación.
Ahí está la palabra de Omar Plaini, ¿eh? Si se extiende el aporte solidario y extraordinario, pagaríamos 27.500 millones de dólares. Es decir, lo que representaría más del 62% de la deuda con el Fondo Monetario. Decíamos en el día de ayer que el presidente había visitado el partido de Mar Chiquita, donde inauguró el nuevo polideportivo de Santa Clara del Mar, y en dicho acto el presidente aseguró que no hay ningún acuerdo que diga que va a frenar el incremento de las jubilaciones. A su vez, el presidente afirmó que lo único que está contemplado en el texto son modificaciones en los regímenes especiales de privilegio centrada en embajadores y jueces. En ese sentido, el abogado especialista en seguridad social analizó este último punto. Me refiero al abogado Miguel Fernández, que dijo que las jubilaciones de privilegio no afectan económicamente, tienen un efecto ético que sería muy importante resolver. Ese bálsamo ético es impensado con esta corte. Vamos a escucharlo.
Las jubilaciones de privilegio y las jubilaciones especiales, sí, las que uno quiera, primero no tienen ningún impacto económico, no afectan económicamente.
En gran número, dice usted.
No es, son, por ejemplo, la jubilación del Poder Judicial son 5.600 en 18 millones de beneficiarios. Cualquiera, claro, se da cuenta que eso no puede impactar en nada. Sí tiene un efecto ético muy importante.
Seguro.
Sería maravilloso resolverlo. Pero el problema es que ya esto está resuelto hace mucho tiempo en una acordada de la Corte del año 85 que ha dicho, habla del famoso tema de la intangibilidad, y que los jubilados tienen la misma intangibilidad que los jueces activos. Por lo tanto, imaginar que esta corte, claro, justo esta corte...
La va a dejar pasar, ¿no?
Es un absurdo, la verdad, que por lo tanto, ese bálsamo ético es impensado con esta corte, que si algo le falta, justamente es ética.
Está claro.
Ahí está. Ese bálsamo ético es impensado con esta corte. Acaba de señalar Miguel Fernández Pastor, ¿sí? Que es especialista en temas de seguridad social, jubilaciones y pensiones. El gran Miguel Fernández Pastor, a quien le mando un abrazo grande si está escuchando. Hace mucho que no lo veo al Colorado. Un gran abrazo al doctor Miguel Fernández Pastor. A propósito de este tema, uno de los títulos de Página 12 en el portal dicen que los más beneficiados no quieren aportar nada al pago de la deuda que dejó Macri. Ayer empezó la sociedad rural argentina, recuerdan, con su insólita pretensión que se eliminen las retenciones. Y ahora se sumaron los jueces. Con una difícil lógica, la Asociación de Magistrados emitió un comunicado y consideró que tocar sus privilegios jubilatorios significa un nuevo atentado a la independencia judicial. La verdad que estos muchachos no quieren, la verdad que no quieren perder un solo privilegio. ¿Saben cuánto cobra un juez? Digo que además siguen en el cargo eternamente, ¿no? Eternamente. Yo diría, por los siglos de los siglos siguen. Empiezan muy temprano su carrera judicial y pueden terminar cuando, en realidad, a los 75 se tienen que retirar. Pero hay jueces de la corte, como el caso de Carlos Fait, que se retiró poco antes de morirse, a los 95 años, ¿no? Y cobran jubilaciones que van desde las 300 lucas hasta 700 lucas, o 500 lucas por lo menos. No quieren perder un solo privilegio. Ahora, ellos dicen que como le tocan esos privilegios a ellos, atentan contra la independencia judicial. Ahora, la Asociación de Magistrados, no la escuché nunca sacar un comunicado, cuando el Poder Judicial, en connivencia con la Mesa Judicial Macrista, en connivencia con los medios hegemónicos, perseguían y espiaban a dirigentes políticos opositores, perseguían, espiaban a dirigentes sindicales opositores, perseguían, espiaban a periodistas opositores. Ahí nunca la Asociación de Magistrados emitió un comunicado donde se cree que, al no haber una justicia independiente, pensamos que en algún momento se iba a pronunciar contra, digamos, contra esa triada, contra esa mafia que se dedicaba a perseguir de manera ilegal a dirigentes opositores o detener preventivamente a quienes habían sido funcionarios, detener preventivamente con falsas acusaciones, ¿no? Es decir, inventando causas, detener preventivamente a quienes eran funcionarios o dirigentes identificados con el anterior gobierno de Néstor y Cristina. Se perseguía de una manera violenta. Y si no, pregunten en Amado Vudú cuando lo fueron a buscar en la casa, que hasta le sacaron una foto en pijama para hacerlo pasar vergüenza. Y lo que tuvo que soportar Vudú. Vudú, Luis de Lía, todavía la tenemos presa a Milagro, 2.230 días. Mientras tanto, el armador de la mesa judicial, el señor Fabián Pepín Rodríguez Simón, sigue viviendo cómodamente en Montevideo al amparo del gobierno de Lacalle Pou y hace 442 días que está prófugo de la justicia. 442 días prófugo, Pepín Rodríguez Simón, el mentor, el armador, junto a Mauricio Macri, de la mesa judicial ilegal macrista. 442 días prófugo de la justicia desde el 8 de diciembre de 2020. Y estos tipos siempre, los de la Asociación de Magistrados, los de la Rural, están ofendidos cada vez que uno intenta decirles, bueno, muchachos, si el pueblo paga sus impuestos, ustedes también tienen que pagar las retenciones, y ustedes, bueno, tienen jubilaciones de privilegio, déjense de embromar, la tuvieron por años, ganan jubilaciones que no las gana ningún argentino de buena fe. ¿Sabes lo que es una jubilación de 350 lucas o de 500 lucas? ¿Hasta cuándo tanto además no pagan impuestos? Están exentos de pagar impuestos, estos tipos. Y quedan in eternum. In eternum en el cargo, hasta que se mueren quizás. Son increíbles realmente, ¿eh? Son verdaderamente, son conspiradores. Permanentemente el Poder Judicial o algunos integrantes, una parte del Poder Judicial y la sociedad rural, permanentemente están conspirando, ¿no? Conspirando contra la democracia argentina. Permanentemente conspirando. 3:42.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Bueno, 20 grados 8 la temperatura en Córdoba. No se ha modificado, no se ha actualizado la temperatura en Córdoba. La máxima para hoy 25 grados. Se habla de tormentas aisladas a lo largo de todo el miércoles. En Buenos Aires tenemos 19 grados 3, humedad 87%, 87% digo bien, con cielo algo nublado. Máxima estimada para hoy en Buenos Aires, 26 grados. Compañeros, compañeras que se van comunicando a través del chat nacional 11-65-840-870 y en este caso, como siempre, canta presente y siempre con alguna frase de algún poema, el amigo Mario de San Luis. Hola amigos de Radio Nacional, es lindo disfrutar otra noche con ustedes. Saludos desde San Luis, soy Mario, y dice la frase, el apotegma, el tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Gracias querido Mario de San Luis, un abrazo grande, buenas noches queridos amigos y compañeros, compañeras, Sonia, Claudio, equipo de Radio Nacional, es un placer escucharlos cada madrugada, les mando un fuerte abrazo y que sigan los éxitos. Ángel de San Justo, abrazo Ángel querido, que nos escucha a través de su vieja radio autónoma, que un gran abrazo. Aquí, muy buenos días, Capo, Dios te bendiga, Claudio, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Saludos a toda la audiencia de compañeras y compañeros. Acá estamos, el charrú Alejandro Centurión de Tigre. Te paso, Claudio, algo muy importante, a ver si le podemos dar una mano solidaria. Y me pide todos por Octavio Benítez. Octavio tiene 10 años, vive en la localidad de Boulogne, en el partido de San Isidro, y su diagnóstico clínico es microcefalia y parálisis cerebral. Necesita con suma urgencia cambiar su botón gástrico, que tiene un costo de 42.000 pesos, y una silla postural para mejorar su calidad de vida. Podés colaborar depositando tu granito de arena, alias ayuda a Octavio Benítez, todos por Octavio Benítez, que vive en la localidad bonaerense de Boulogne. Esto es partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires, tiene 10 añitos y su diagnóstico clínico, reiteramos, microcefalia y parálisis cerebral. A través de una de las plataformas usted puede ayudarlo. No puedo decir la marca, pero bueno, hay que necesita, a ver de qué manera pues, se puede ayudar a este chico, que necesita urgente cambiar su botón gástrico, que tiene un costo de 42.000 pesos y una silla postural para mejorar su calidad de vida. Bueno, un abrazo, charrúa. Esperemos que esto sirva de difusión para los compañeros que están escuchando en este momento. Yo lo voy a pasar a otros grupos a ver si toma más fuerza este pedido, pero ya lo hacemos públicamente. Ayudar a este jovencito de 10 años, a esta criatura de 10 años, que es un chico de 10 años, que está pasando un momento complejo en su estado de salud. 3:46 de la mañana. Bueno, bien, se comunicaron al 11-65-84-0870. Y como hacemos siempre, bueno, vamos a dar nuestra pincelada musical. Sí, a través de Mercado Pago, ¿no, Gastón Rivaniovich? Bueno, pueden ayudar a través de Mercado Pago, ¿sí? A través de Mercado Pago, alias ayuda a Octavio Benítez. Me dice acá, me apunta el amigo, colega Gastón Rabinovich. Bien, vamos a dar una pincelada musical, si les parece bien. Vamos a comenzar con la música, vamos a comenzar a recorrer el país como corresponde. Y ayer alguien me hablaba de La Chamiga y tenía ganas de empezar con ella. Con Teresa Parodi, la gran cantora nacional, quien fuera ministra de Cultura de la Nación, la primera ministra de Cultura de la Nación durante el gobierno de Cristina, interpretando A pesar de sus años. Vamos con la música.
Aguevita camina orillando el tapel, la canasta le pesa, pero sigue mantel. Ah, pesar de sus años, allí va trabajando. Tras su sombra inclinada, la coñera de hermanos. Buen día, doña Elvira, la niña tiene apenitas la altura de sus juguetes. ¡Qué cosa, doña Clara! La niña lleva como una cruz enorme, anga la cesta. Va arrastrando los pesares del yugo, tan chiquita parece y no cabe en el mundo. ¿Quién le ha puesto cerrojos a este sol infinito? ¿Quién le quita la ronda a esta niña Chamingo? Buen día, doña Elvira, la niña tiene apenitas la altura de sus juguetes. ¿Qué cosa, doña Clara? La niña lleva como una cruz enorme, anga la cesta. Dale,
la Casa de Corrientes en Buenos Aires recibe donaciones para los damnificados por los incendios en su sede porteña de la calle Maipú 271 de 8 a 20 horas. Agua mineral y saborizada, picadillo, fideos, arroz, galletitas, puré de tomate, caramelos, solución fisiológica por 500 mililitros, dextrosa al 5% por 500 mililitros, agua destilada o para lavaje de heridas. También solicitan cremas de acción tópica, gasas estériles, gasas furacinadas, algodón, cinta de papel, soluciones con electrolitos, inyecciones de dexametasona, antibióticos de depósito, analgésicos, perfus para suero número 1 y pediátrico, catéteres de varias medidas, jeringas 1, 3, 5 y 10, agujas 25, 8, 40, 12 y alcohol. Para coordinar donaciones especiales, comunicarse con el 011-4394-9490 y al 4394-2808.
Ranking argentino de canciones.
Hola, soy Anet Music. Les presento Fuiste Tú. Es un tema de mi primer álbum que se llama No Tengas Miedo. Pueden encontrarlo en todas las plataformas digitales y seguirme en mis redes como Anet Music.
Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
No sé si es amor que será, tengo tantas ganas de verte. Yo sé que te pasa lo mismo, dejémonos de tantos líos. Si quieres te paso a buscar, perdámonos de la ciudad.
Ciudadanet Music, soy de la ciudad de Banda, provincia de Misiones. En el año 2008 ganó el concurso Iguazú Canta al Mundo, que tuvo mucha repercusión a nivel local, pero por razones personales no pude grabar el disco que había ganado. Hace más de un año que comencé a subir videos de covers a mis redes. Comencé en Facebook con mi celular y una guitarra. Luego pasé a Instagram y finalmente a YouTube. Cada red o canal tiene diferente tipo de público o seguidores, así que comencé a subir videos en las diferentes redes para tratar de llegar al mayor público posible. Comencé a recibir mensajes de personas de todo el país y otros países vecinos. Aunque lo que era un hobby se tornó un poco más serio cuando gente de países como Alemania, Suiza, Filipinas, la India comenzó a seguirme, y a pesar de que no sé si entendían lo que estaba cantando, comenzaron a enviarme mensajes de apoyo y cosas así que me dieron más fuerza para seguir adelante. Entonces comencé a tratar de mejorar y a trabajar de forma independiente. Fue entonces que dije, es hora de escribir y transmitir lo que siento.
Apareciste de la nada, cuando ni siquiera esperaba. Al verte no pude evitar perderme en tu mirada. Y cuando me besas yo siento que estoy enloqueciendo. Como tus besos no hay nada igual. Perdámonos de la ciudad.
Ranking argentino de canciones.
El verano nos une. Nacional. La radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Cinco minutos para las 4 de la mañana. Bueno, teníamos programado otro tema, quiero decir. Pobre Gabriel. Pero se manejó rapidísimo. Porque yo le anuncié a Teresa Parodi, en rigor de verdad, yo ya le había mandado la lista a Gastón. Era Cafrune el que tocaba, el que iniciaba el periplo musical, era Jorge Cafrune. Ya lo vamos a poner al turco en un rato, así que Gabriel, le pido disculpas a Gaby, que es un fenómeno ahí, rápido, Gabriel, de repentización, rápida, puso a Teresa. Gracias, Gabriel, un gran abrazo y pido disculpas públicamente a este querido amigo Gabriel Seña, a quien le mando un abrazo grande. 3:55 de la mañana. Bueno, les quería comentar a propósito que el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación participa junto al ministro Juan Cabandier del operativo que se está llevando a cabo en Corrientes. Ayer participaron de una reunión del Comando Unificado que tiene como objetivo coordinar las acciones para mitigar los incendios. En ese sentido, Sergio Federovisky expresó que no es justo hablar de descoordinación entre la Nación y el gobierno provincial, y destacó que en el lugar trabajan más de 170 brigadistas del Estado Nacional. ¿Escucharon bien? 170 brigadistas del Estado Nacional y 11 medios aéreos, a los que en el día de la fecha se sumaron la llegada de otros 4 helicópteros. Hace más de 20 días que progresivamente todos los días se incorporan medios y refuerzos al trabajo en Corrientes, abundó Sergio Federovisky. Y a propósito habló también la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini, quien dijo que no vamos a aflojar hasta que los incendios estén controlados. Al referirse a la situación que se vive en Corrientes y en otros puntos del país, y consideró Cecilia Nicolini que se trata de una catástrofe efecto de la crisis por el cambio climático. La palabra de la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini.
Desde ya, vos lo mencionas muy bien, esta es una cuestión muy, muy preocupante, es una catástrofe, y de eso da cuenta el trabajo que se viene haciendo, no solamente desde el Ministerio, sino también del Gabinete Nacional, de toda la participación y el trabajo que está haciendo con los diferentes ministros y ministras, también la necesidad de coordinar, no solamente con la provincia, sino también a nivel nacional, y la ayuda que hemos solicitado a nivel internacional, ¿no es cierto? Porque estamos ante fenómenos y amenazas climáticas, que tanto también hemos hablado, y en un contexto global en donde el cambio climático es un hecho, estamos teniendo una crisis y donde ya se van viendo los efectos. Entonces, ante esta situación, no solamente hay que trabajar sin perder un minuto, como bien decía, superando también las polémicas y poder trabajar para dar soluciones a la crisis que se está viviendo concretamente en la provincia de Corrientes, pero también poder trabajar para esas políticas de mediano y largo plazo que den cuenta de la necesidad de dar una respuesta a este fenómeno global, ¿no es cierto?, a estas amenazas que van a ser cada vez más inclementes, a estos efectos físicos que produce el cambio climático, pero que además se ensañan con las poblaciones más vulnerables. Entonces, tenemos que trabajar en planes de adaptación, de mitigación, en compromisos para que podamos poder enfrentar esta situación, no solamente esta concreta, sino las que ya estamos viendo, de una manera más resiliente. Mira, la gente que está trabajando y los brigadistas se están arriesgando, dejando la vida, y hay que apoyarlos y trabajar en cada vez más poder equiparlos y poder dar respuesta a estas necesidades, ¿no es cierto? Entre el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que depende del Ministerio, con Parques Nacionales, hay más de 450 brigadistas forestales desplegados en todo el territorio nacional, ¿no es cierto? En Corrientes hay más de 130 brigadistas, pero además hay medios aéreos, hay autobombas, hay equipamiento y móviles de apoyo, hay un trabajo en conjunto que se está haciendo. Y uno siempre piensa, ¿no? Bueno, ¿esto alcanza? No, evidentemente estas son crisis, son catástrofes que hay que responder desde diferentes lados, son multicausales, y donde hay que también dar una solución a mediano y largo plazo. Pero se está haciendo todo el esfuerzo posible para poder controlar estos incendios, para poder dar una respuesta también a las poblaciones que viven ahí, para poder trabajar en el rescate, ¿no? Y eventualmente reinsertar las especies de la fauna silvestre que están siendo afectadas por los incendios. Hay un trabajo coordinado desde la Secretaría de Política Ambiental, junto con la Secretaría de Control y Monitoreo, y con la provincia de Corrientes y el resto de las provincias, para poder dar respuestas concretas a esta situación. No vamos a aflojar hasta que la situación no esté controlada, y asimismo pensar también en cómo dar una respuesta, no solamente en este caso a la provincia de Corrientes, que se encuentra enfrentando en esta crisis, sino también al resto de las provincias del territorio nacional, que también sufre estos incendios y demás inclemencias del clima fruto de esta crisis que recién hablábamos.
Ahí está la palabra de la secretaria de Cambio Climático refiriéndose a la situación imperante en Corrientes, Cecilia Nicolini. Tiempo de noticias en la radio pública. Síntesis informativa.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. Axel Kicillof anunció la tercera dosis libre contra el COVID para mayores de 18 años. Asimismo, los inmunodeprimidos que ya cuenten con tercera aplicación transcurridos 4 meses podrán recibir la cuarta inoculación. Precisó que a la fecha casi 16 millones de personas están vacunadas con primeras dosis, 14 millones con segunda dosis y 6 millones con la tercera. La Argentina expresó su preocupación por la situación en Ucrania y pidió una salida pacífica. Además, destacó la necesidad de que todas las partes involucradas avancen en una negociación diplomática que permita una salida política a la crisis. Un comunicado de la Cancillería indica que la República Argentina expresa su preocupación por lo que está sucediendo en Ucrania.
Deportes. Y trasladamos el conflicto entre Rusia y Ucrania al fútbol, porque el capitán de la selección de fútbol ucraniana plantó su postura y dijo: mi país pertenece a los ucranianos. Se trata de Oleksandr Zinchenko, que se pronunció sobre el conflicto bélico. no vamos a entregar nuestra patria, no puedo quedarme al margen y no hablar de lo que está sucediendo. Fue categórico el informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 18 grados 4 décimos, humedad 89%, el cielo está cubierto con lluvia débil. En Buenos Aires la temperatura 19 grados 3 décimos, humedad 87%, el cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El diario de Nacional.
Perfume. Sei lá. Investi tudo naquele olhar. Tantas palavras num breve sussurrar. Paixão assim não acontece todo dia.
Cheia de charme.
Qué buen comienzo, ¿no? En un momento sensible de romanticismo, escuchar a este enorme intérprete brasileño, compositor brasileño, me refiero al gran Guilherme Arantes, haciendo Gia di Charme, lleno de encanto, ¿sí? Guilherme Arantes, nacido en Sao Paulo, tiene 68 años en este momento, había sido miembro de la banda Os Polisunanchis, que también contó con el actor brasileño Cadu Moliterno en el bajo, y allá a fines de los 60, comienzos de los 70, había formado la banda Moto Perpetuo con compañeros de la carrera de arquitectura de la Universidad de Sao Paulo. Bueno, después ya más adelante, bueno, editó 26 discos, es una de las grandes figuras de la música brasileña, y naturalmente su vida estuvo ligada también a la gran Elis Regina, a Marina Lima y a María Bethânia. Guilherme Arantes, Gia di Charme, lleno de encanto en el comienzo musical de esta segunda hora del Diario Nacional, que a las 4 y 8 de la mañana le damos la bienvenida a... A los de las 4, claro. Mira, en Buenos Aires está mucho mejor el tiempo que acá en Córdoba, así que si te cuesta levantarte, vamos, sentate en la cama tranquilito, yo te hablo así, susurrando, si querés, remolona para que puedas levantarte, hacerte un café, un mate, llevártelo a la cama, hacerte un mimo, y previo a eso, bueno, levantarse con tranquilidad, yendo a la cocina, prender el fuego con tranquilidad, poner la pava donde corresponde, y después, bueno, agarrar la bandejita, te lo llevas a la cama un ratito, previo a la ducha, y así comenzás este miércoles 23 de febrero y hacer de este día el mejor día de tu vida. Y también para vos, Remolón, vamos, levantate, levantate, energizate, ponele pasión a todo, amor, empatía, energía, sinergia, arriba, 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 vamos. Bueno, los muchachos del servicio acá en Córdoba se quedaron dormidos un poco, pues seguimos con los datos de las dos, ya vamos a estar actualizando. Está, mirá, si te estás levantando ahora, debe estar ahí fluctuando la temperatura entre 20 grados y medio y 19 grados y medio. En la capital federal, les comento la actual, hasta ahora 19.3, el cielo algo nublado, 87% la humedad, máxima 26 grados. Allá en Buenos Aires va a haber neblina por la mañana, hacia la tarde-noche parcial a mayormente nublado. Acá en Córdoba el cielo está totalmente encapotado. Te digo que está como que en cualquier momento va a explotar, va a caer pero un chorrazo de agua sobre la ciudad. Pero nada de ello está ocurriendo. Se habla de lluvias aisladas en la madrugada y ya hacia el resto de la jornada del miércoles, tormentas aisladas durante todo el día. Bueno, habremos de saberlo con el devenir de las horas, ¿sí? Y después se los vamos a comentar en el día de mañana. Bueno, algunos de los temas, ¿eh? Bueno, ya hablamos del comunicado de la Asociación de Magistrados con sus privilegios. No quieren que... Estos muchachos quieren todo para ellos. No quieren repartir, ¿eh? Son bastante malitos los muchachos de la Asociación de Magistrados. Son malitos, ¿eh? ¿Se acuerdan del señor Malo? De la película ese, el famoso señor malo que luchaba con Austin Power. Bueno, estos también, son todos señores malitos, que no quieren que le saquen un solo privilegio. Mientras tanto, cobran jubilaciones de privilegio de entre 300 a 500 lucas. ¿Qué me contás? Bueno, algunos de los temas, la crisis Rusia-Ucrania, estoy viendo el portal de Página 12, energía, dependencia y geopolítica, el trasfondo económico del conflicto por Eduardo Febro. El Senado ruso autorizó el envío de tropas a las regiones separatistas de Ucrania. Para Putin, el despliegue militar dependerá de la situación en el terreno, ¿sí? Para Putin. Abuso sexual, la justicia citó a indagatoria a Claudio Polcanigia, es por la denuncia radicada por Mariana Nanis, que lo acusó de abuso sexual. Detuvieron un chofer de Uber por drogar y abusar a una pasajera. El hombre se había registrado con 70 perfiles distintos en la aplicación Uber. Tremendo, ¿eh? Tremendo, gravísimo. Gravísimo realmente. En Corrientes investigan 75 denuncias, investigan 75 denuncias penales por incendios intencionales. Reitero, la justicia de Corrientes investiga 75 denuncias penales con respecto a incendios intencionales en las 5 circunscripciones judiciales de la provincia, informó el fiscal general del Poder Judicial Provincial, César Sotelo. El 15 de febrero, Sotelo había ordenado a los instructores de toda la provincia que priorizaran los delitos relacionados a incendios rurales y o forestales, procurando su pronta resolución. La indicación incluyó la solicitud de apelar a todas las medidas y recursos disponibles para el esclarecimiento de esos hechos que ya afectaron al 9% del territorio provincial. Las investigaciones impulsadas a través del Decreto Provincial 15 busca dar con los responsables de los incendios que acarrean el consecuente peligro de vida y riesgo a la integridad física de las personas y a sus bienes, y la destrucción del ecosistema ambiental y las magnánimas pérdidas en la producción agrícola ganadera en todo el territorio provincial. En todo el territorio provincial. Así están las cosas en la provincia de Corrientes. Acá lo informa el portal de Página 12. Bueno, habíamos hablado de la señora Vidal, los detalles de la denuncia a María Eugenia Vidal por inhabilidad moral e indignidad. Ella no era ajena a lo que pasaba, se refiere a la Gestapo macrista, no era ajena. Sí, el diputado nacional del Frente de Todos, Carlos Cisneros, pidió la expulsión de la diputada María Eugenia Vidal de la Cámara Baja por inhabilidad moral e indignidad por su responsabilidad, lo dijimos en el comienzo del programa, cuando era gobernadora de Buenos Aires en la mesa judicial bonaerense, que armaba causas contra dirigentes gremiales. María Eugenia Vidal promovió durante su gestión en el gobierno de la provincia de Buenos Aires una persecución política y judicial en contra de los dirigentes sindicales. Ella no pudo haber sido ajena al espionaje. Es grave lo que ha hecho, denunció el diputado tucumano, que también es dirigente de la bancaria, motivo por el cual sostuvo que no podía ser indiferente, ya que ellos mismos habían sido víctimas de ese avance persecutorio. Bueno, era tanto la persecución, ¿sí? era tanta la persecución, que bueno, la obsesión de ellos era detener al Pata Medina, ¿sí? Al Pata Medina. Que dicho sea paso, tuvo algún problema con el Pata Medina. Liberaron al Pata Medina tras los incidentes en un hospital de La Plata. La causa sigue, pero los delitos que se le imputan son excarcelables. A propósito del Pata Medina, la Fiscalía Penal de La Plata ordenó la libertad del exsecretario general de la Unión Obrera de la Construcción, UOCRA, Juan Pablo Pata Medina, por considerar que los hechos de violencia que se le imputan, ocurridos ayer por la mañana en un hospital de la capital bonaerense, son excarcelables. La medida fue dispuesta por el fiscal penal platense Marcelo Romero, quien dispuso también la liberación de Valentina Medina, hija del sindicalista, y de Alfredo Videla Pino, detenidos en los incidentes. El episodio ocurrió ayer por la mañana cuando Medina se encontraba junto a sus familiares en el hospital para una consulta médica. En ese momento apareció un grupo de personas que lo increpó, le tiraron huevos, lo reventaron a huevos al Pato de Medina, y allí se generaron los disturbios con golpes y trompadas, por lo que intervino la policía en ese marco, y tras un entredicho que mantuvo con las fuerzas de seguridad, Medina fue detenido. Quedó en libertad por disposición del fiscal, reitero, penal platense Marcelo Romero. 4:16 de la mañana, volvemos a la actualidad de la provincia de Corrientes. Habló Diego Caram, el intendente de Mercedes, comentando los pormenores de la visita de ministros del gabinete del presidente Alberto Fernández, y confirmó la asistencia de la Nación para los productores mercedeños. La palabra de Diego Caram en diálogo con LT12 Nacional General Madariaga. Paso de los libres.
Lo lindo es tenerlo al ministro acá en el departamento por segunda vez en menos de un mes, haberlo tenido al vicejefe de gabinete, Jorge Emes, también acá con nosotros ayer, reuniones con productores, con instituciones, con asociación de sociedades rurales, con plantadores de arroz, con pequeños productores, con varios con Senasa, solucionando ya temas que tenían los productores preocupantes, el tema exportación, el tema venta, el tema chino, el tema vacuna, el tema de los créditos que se confirmó ayer,
sí,
de 500 millones de pesos con tasa subsidiada, un año de gracia, que se aumentó el plus, el monto, bueno, un montón de cosas que están muy buenas y hay que seguir trabajando y colaborando para que esto siga siendo útil a los productores de toda la provincia. Nosotros desde el municipio ya estamos con la ayuda del primer momento,
sí,
entregando rollos de pastura que compramos, otro que mandamos a hacer con maquinaria del INTA, después estamos con acompañamiento de forraje, estamos haciendo limpieza de tajamar en Capibarí, después vamos a Rocho Grande y así vamos a continuar con otros parajes. Comenzamos a recuperar los grupos de electrógeno que estaban prestados para el suministro de agua, mientras algunos parajes o establecimientos estaban sin energía, asistiendo con viaje a los productores, acompañando y estando atentos a las necesidades, para estar presente al lado de ellos, ayudando a elaborar las carpetas de crédito. Hoy ya elaboramos 10 carpetas de crédito para presentar con el área PYME. Hemos puesto a todo el área PYME, emprendedores, a trabajar para ayudar al productor para hacer la carpeta, para que tenga problemas y a llegar con esto, con aquello.
Bien.
Nosotros nos encargamos de hacer la carpeta, acompañarlo, de gestionarlo, de trabar cualquier cuestión. Y después, bueno, a disposición de todos, como siempre.
Ahí está la palabra del intendente de la localidad correntina de Mercedes, Diego Caram, confirmando la asistencia del Gobierno Nacional para los productores de esa localidad, para los productores mercedeños. Habló también Marcos Zapata, vocero de la Casa de Corrientes, en diálogo con Panorama Nacional. El vocero de la Casa de Corrientes destacó las donaciones que reciben para los damnificados por los siniestros y señaló que ya salieron los 3 primeros camiones hacia la ciudad de Corrientes, desde el edificio ubicado en Maipú 271 de la Ciudad de Buenos Aires, muy cerca de Radio Nacional, de Maipú 555. Marcos Zapata, vocero de la Casa de Corrientes.
Mira, estamos ayer, como ustedes habrán visto por la televisión y distintas redes sociales, salieron los 3 primeros camiones, calculando en las horas de viaje, deben estar llegando al transcurso de la mañana ayer el regimiento del ejército allí en Corrientes Capital con las primeras donaciones. Salieron completos, por suerte, nos quedan muchas cosas aún para cargar en la casa. Seguimos recibiendo donaciones esta semana desde las 8 de la mañana en adelante, y el fin de semana también. Estamos con mucha gente que se está comunicando vía redes, que va a ir trayendo cosas en los próximos días. El colegio Eccleston de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Distintas asociaciones, gente particular que se viene acercando. Y lo que se sigue necesitando es lo que estamos pidiendo: agua mineral, bebidas energizantes, platzur, gasas estériles, cintas de papel, dexametasona inyectable, elementos para cuidado de animales, equipos de bomberos y defensa civil, alimentos para animales, alimentos no perecederos y enlatados para la gente, juguetes para los chicos, elementos de higiene femenina. Todo lo que la gente crea que sirve y puede donar, el otro año lo que estamos solicitando es que aquellos que ya lo puedan tener rotulado en cajas,
okay,
o en bolsas de consorcio, mucho mejor, porque nos facilita el trabajo de carga aquí y de descarga en destino.
Ahí está la palabra de Zapata, de Zapata, Marco Zapata, vocero de la Casa de Corrientes en la provincia de Buenos Aires. Habló el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Estuvimos haciendo una evaluación del impacto del fin de semana. Expresó el mandatario correntino que en las reuniones que han llevado a cabo con funcionarios de su gobierno, del gobierno nacional y de otros distritos del país, analizaron la situación actual y los focos que aún continúan ardiendo en la provincia. El diálogo a través de LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
Bueno, estuvimos abordando básicamente todo lo que tiene que ver con fuego. Estuvimos mirando, haciendo una evaluación de lo que fue el fin de semana, el impacto de las lluvias. Estuvimos comunicándonos con algunos intendentes que están en las zonas más complicadas. La lluvia llegó a apagar a varios focos. Tenemos focos en los esteros de Liberá. Lo otro que estuvimos hablando es la línea de productores, que vamos a estar saliendo inmediatamente con fondos provinciales para ayudar a los productores, y bueno, trabajando en ese sentido, ¿no? Viendo que necesitábamos, qué íbamos a hacer en general y que todos puedan escuchar, que todos puedan escuchar lo que estamos haciendo y ponerse al tanto para colaborar y ponerse a disposición. Estuvimos canalizando el tema de ayudas que se está juntando en Buenos Aires, cómo hacer, cómo organizar, y bueno, designando los distintos ministros que se van a hacer cargo de las cuestiones.
¿Dónde están los focos, gobernador?
Bueno, más en los esteros de Liberá, que son focos que están en el medio del Carrizal, en la zona de Carlos Pellegrini, que se abrió otro foco, hay otros focos menores que tienen que ver en esa zona, pero bueno, tenemos mucho en la zona de Santo Tomé, en el departamento hacia la zona sur, y bueno, estamos ahora que comienza a calentar el sol, vamos a ver si se extiende, ¿no? Veníamos al tema foco, que había meses que no, un mes prácticamente que no se puede tener, que es la zona que está dando vuelta y bordeando el estero, bueno, trabajando intensamente en eso.
La palabra del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien señalaba que estuvieron haciendo una evaluación del impacto del fin de semana. Las pérdidas en el Iberá son ecológicas, ambientales y económicas. Esto lo dijo Maricí López, del proyecto Iberá de la Fundación Rewilding Argentina. Señaló, estamos trabajando a pleno, combatiendo el fuego que no cesa, porque hay muchos focos, esto no da tregua, y en el Iberá se perdieron 100.000 hectáreas, de un total de 900.000 en toda la provincia de Corrientes. El Iberá es el humedal más grande de la Argentina y genera servicios ecosistémicos a través de la gran variedad que existe, además de los ingresos que llegan por turismo, porque es muy atractivo para los turistas de todo el mundo. Maricí López decía lo siguiente, en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
La Fundación está presente en cada uno de los territorios que tenemos, de los portales, y está combatiendo el fuego cuerpo a cuerpo, digamos. Está todo el equipo de la Fundación junto a vecinos, amigos, ambientalistas, combatiendo porque no cesa el fuego. Hay diferentes focos que se siguen prendiendo y no da tregua. Sí, sabemos que van a ser muchos, no sabemos todavía con exactitud, pero ya llevan perdidos solamente de Iberá casi 100.000 hectáreas, en la provincia 900.000 hectáreas, y eso incluye bosques, pastizales, malezales, realmente refugio y hábitat de toda la fauna, la biodiversidad que tiene el parque. Es uno de los lugares que tiene mayor biodiversidad de Argentina, es el humedal más grande de Argentina, el segundo humedal más grande de Sudamérica, y genera no solamente servicios ecosistémicos, al tener agua limpia, aire puro, sin contaminación, oxígeno, bosques, sino que también generan una gran fuente de ingresos para todos los correntinos a través del turismo de naturaleza. Uh-huh. Es un lugar que se supo posicionar luego de mucho trabajo como uno de los destinos para avistar fauna silvestre más importante no solo de Argentina, sino de Sudamérica, y eso era atractivo para un montón de turistas que dejaban sus ingresos en los pueblos cercanos a Liberá. Así que es una pérdida enorme, no solamente a nivel ecosistémico y a nivel ecológico, sino también a nivel económico en este momento por este cese que tuvimos que hacer de turismo.
Ahí está la palabra de la directora del proyecto Iberá de la Fundación Rewilding Argentina, Maricí López. Seguimos con el tema Corrientes. Habló Jorge Lucietti, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Paso de los Libres. Señaló que estamos haciendo una colecta para las víctimas de Paraje Galarza. Dijo que el Grupo Bomberil realizará una colecta para colaborar con las familias del Paraje Galarza que perdieron todas sus pertenencias. El diálogo de Lucietti con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Y ahora la preocupación máxima nuestra, hoy charlando con el presidente de la Asociación de Bomberos, con Gerardo Boniazú,
sí.
Estuvimos charlando de hacer una campaña para conseguir donaciones de ropas y calzado.
Sí.
Ustedes recordarán la semana pasada, el día miércoles de la semana pasada más precisamente, el ataque de incendio que tuvo la paraje Galarza y la sola aledaña, y quedaron arrasadas muchas casas. Tuvimos la suerte de estar ahí con personal de bomberos de nuestra institución. Fue el comandante Barbosa en su oportunidad, acompañada con otros tres bomberos, con otras camionetas de acá de nuestra región, y pudo ver lo que sucedió, o lo que sucedió allá en esos momentos. Escuchar la palabra de él, Cristina, realmente se te eriza la piel.
Sí.
Por lo que nos comentó, por lo que nos contaba de lo que había sucedido, de casas hechas cenizas, tal cual fueron las palabras.
Sí.
Y bueno, que esa gente perdió todo, perdió todo, perdió sus prendas personales exclusivamente. Bueno, desde mañana ya en los medios de bomberos que salen para toda la prensa, va a ser solicitado de aquellas personas, instituciones, organizaciones con fines benéficos que puedan conseguirnos este tipo de material, ¿no?, para personal, nos acerquen a la Asociación de Bomberos, ahí en la calle Bonplan 1050, que tenemos en caso de que esto tenga buen resultado y que se justifique, bueno, vamos a con algún vehículo de la asociación o vehículos particulares, nos vamos a acercar.
Ahí está la palabra de Jorge Lucietti, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios. Estamos haciendo una colecta para las víctimas de paraje Galarza que perdieron todas sus pertenencias. Habló también el diputado provincial Germán Braillard. En diálogo con LT12, Radio Nacional Paso de los Libres, el diputado provincial del Frente Renovador dijo que presentaron tres proyectos en la Cámara de Diputados, de los cuales uno de ellos insta al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, para que su administración le pague 33.000 pesos por mes durante 3 meses a cada bombero voluntario que esté en el frente de batalla en este momento tan crítico y difícil que le toca atravesar a la provincia por los incendios. Germán Braillard.
La verdad que son dos aristas de proyecto que presenté.
Bien.
El primero, algo urgente me parece y de casi sentido común, que es que los bomberos voluntarios que están hace los incendios en aquella zona empezaron a finales de diciembre.
Sí.
Todo enero y todo febrero, los bomberos voluntarios tienen su trabajo, tienen su negocio, tienen su patrón, tienen diferentes actividades, y que la verdad que es lógico que en estos 3 meses han abandonado su vida particular, laboral, privada. La mayoría de ellos casi seguro no ven a su familia hace mucho tiempo porque vemos que trabajan a destajo, y que no es justo que mientras están en el frente de batalla lleguen a la casa y no y estén pensando cómo pagan la factura a la EPEC, porque la EPEC le sigue llegando al domicilio, cómo le pagan agua de corriente, porque agua de corriente le sigue mandando a ese bombero la factura.
Sí.
y que tenga que estar preocupado, además de cómo salva nuestros recursos naturales y cómo salva vidas correntinas, en cómo pagar las cuentas. Entonces hice un proyecto de resolución que insta al gobernador que como mínimo, porque no, el gobernador tiene que saber cuál es la prioridad para él, pero como mínimo se le pague cada mes durante 3 meses mínimo, porque así, ojalá Dios quiera, pague este mes, paren los incendios.
Sí.
Diciembre y enero estuvieron trabajando, o sea, mínimo febrero y 3 meses más, el mínimo vital y móvil de 33.000 pesos, que es el límite que el gobierno tiene como para un sueldo digno, que caracterizado como lo mínimo que un ciudadano debería cobrar por su trabajo.
Tal cual.
Bien, la palabra del diputado provincial Germán Braillard, con la propuesta de que la administración de Valdés le pague a cada bombero 33.000 pesos durante 3 meses, a aquellos que están todavía en el frente de batalla, en este momento tan crítico y difícil que le toca atravesar a la provincia acechada por estos incendios. Hace 2 días que se está incendiando parte del Parque Nacional Iberá. El secretario de Gobierno de la localidad de Carlos Pellegrini, Pedro Piedrabuena, destacó que desde el principio de enero los siniestros vienen afectando a la localidad, en tanto se está incendiando desde hace 2 días una parte del Parque Nacional Iberá, ubicada a unos 20 kilómetros de Colonia Carlos Pellegrini, el diálogo con LT12, Nacional General Madariaga, paso de los libres.
Sí, sí, bueno, nosotros ya habíamos tenido algunos problemas con los incendios a principios del mes de enero, que era prácticamente la parte urbana, y en ese momento estuvimos bastante complicado, pero se le pudo controlar. Y lo que está ocurriendo ahora es en el Parque Nacional Iberá, cerca de la estancia Rincón del Socorro.
Sí.
A 20 kilómetros más o menos de la colonia, pero sí, hace dos días ya que se está prendiendo, digamos. Se combatió ayer, no se logró controlar. Cayó pequeñas gotas esta madrugada y hoy se va a entrar con todo nuevamente, con brigadistas que llegaron desde Córdoba y desde otra parte de otras provincias. Y ya se van a comenzar a trabajar enseguida y aprovechando también que está nublado, ¿no?
Bien, ahí estaba la palabra de Pedro Piedrabuena, secretario de Gobierno de la localidad de Colonia Carlos Pellegrini, donde a 20 kilómetros se ubica el Parque Nacional Iberá, que se está incendiando desde hace dos días. Habló José María Romero, subsecretario de Ganadería de la Nación. Expresó que más allá del Plan Ganadero 22-23, el cual ya tienen una línea de tasas subsidiadas de 100 millones de pesos disponibles para todo el territorio. Estaba diciendo, acá colocaron 1000, pero está de más. Reitero, el subsecretario de Ganadería de la Nación, vamos a ordenarnos porque si no es un bolonqui. El subsecretario de Ganadería de la Nación, José María Romero, expresó que más allá del Plan Ganadero 22-23, el cual ya tienen una línea de tasas subsidiadas de 100 millones de pesos disponibles para todo el territorio nacional y para Corrientes, se han bajado fondos específicos a través de un convenio de 200 millones de pesos firmado por el gobernador Valdés para la asistencia directa de los productores afectados por los incendios. La palabra también de José María Romero, reitero, subsecretario de Ganadería de la Nación, en diálogo con LT12 Nacional Paso de los Libres.
Desde el comienzo prácticamente de los primeros focos de incendio en la provincia, que realmente estuvimos recorriéndola en el día de ayer con nuestro ministro, también con los productores, recorriendo, realmente es desolador lo que uno ve. Así que para el pueblo correntino la ganadería es eje central de la vida, eje central de su cultura, y es una provincia eminentemente ganadera, para la cual nuestro ministro, cuando nos encomendó al gabinete trabajar en un plan estratégico para el desarrollo de la ganadería, Corrientes era uno de los ejes centrales. Bueno, hoy las circunstancias han cambiado todo esto y bueno, corresponde que estemos trabajando al lado de los correntinos. Gran parte del gabinete se encuentra de manera permanente en la provincia,
bien,
interactuando y bueno, ha puesto a disposición una serie de herramientas estratégicas más allá del plan ganadero 22-23, que ya tiene una línea de tasa subsidiada y que son 100 mil millones de pesos disponible para todo el territorio nacional. Se ha bajado fondos específicos para el territorio, en principio a través de un convenio de 200 millones de pesos que firmó con el gobernador Valdés para la asistencia a todos aquellos productores, una asistencia más directa para aquellos productores que no bancarizados y que tengan una emergencia. La idea es que esos 200 millones puedan bajarse a través de un fondo rotatorio, a valor producto, algo que le permita al productor no solamente tomar un crédito, sino la posibilidad de recomponer su actividad productiva de una manera simple, concreta y directa.
Ahí está la palabra de José María Romero, subsecretario de Ganadería de la Nación, dando cuenta que habrá 200 millones de pesos, se bajarán 200 millones de pesos para la asistencia de los productores correntinos acechados por el siniestro imperante en territorio de esa provincia mesopotámica. 4:36 de la mañana. 20 grados 4 la temperatura en Córdoba, ya actualizado, a las 4 de la mañana, 24, humedad 83%. Yo pensé que había bajado más, pero no, no, la verdad que está pesado, 83% de la humedad, 969 la presión, sopla un viento del cuadrante sudeste a 9 kilómetros, el cielo cubierto, visibilidad 10 kilómetros. La máxima estimada para hoy 25 grados, estaba pronosticado lluvias aisladas, nada de eso ocurre. Para el resto de la jornada, tormentas aisladas de este miércoles 23 de febrero del 2022. También tenemos actualizados los datos en la Capital Federal, En estos momentos en Capital Federal tenemos 19 grados 6 décimos, 19.6, 88 el porcentaje de humedad, cielo parcialmente nublado, 1014 la presión, sopla una brisa del noreste a 3 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, máxima 26, se habla de neblina por la mañana, atento Chelo cuando venís para la radio, se habla de neblina por la mañana, tarde parcialmente nublado, mayormente nublado, por la noche en Buenos Aires y alrededores. Bueno, vamos a promocionar una obra de teatro de una gran actriz porteña que está dedicada al Teatro Independiente y que viene a ofrecer una obra aquí en Córdoba, muy cerquita de donde yo vivo, en el barrio de Alta Córdoba, ahí en la calle Mendoza al 2000. Vamos a escucharla, es una actriz muy, muy encantadora.
Hola Claudio, ¿cómo estás? Yo muy feliz de compartir este momento con vos y con toda la audiencia de Diario Nacional y de traer a esta ciudad maravillosa nuestro espectáculo Una, que se va a presentar en el Cuenco Teatro el 25 y 26 de febrero a las 21 horas. Y bueno, quería contarte y contarles qué es Una. Una es un unipersonal escrito y dirigido por Gianpaolo Samà, es una versión libre de la novela de Pirandello Uno, Ninguno y 100.000. Es la historia de una mujer en una familia, en una pareja, en una sociedad. Es una mujer que afronta una crisis de identidad a partir del comentario de su marido acerca de su nariz. Ese comentario le dispara un montón de interrogantes, como por ejemplo, ¿quién soy? ¿Soy la que creo que soy? ¿Soy la que los demás ven? ¿Y cómo me ven los demás? Si nadie puede verse desde afuera. Una siempre fue la que los demás quisieron que fuera. ¿A quién no le pasó esto, no? Entonces decide romper con las máscaras sociales, decide romper con las lógicas mentirosas, con el deber ser, romper las 100.000 imágenes que los demás tienen de ella para ser una. ¿Pero una quién? Porque en la búsqueda de una se descubre ninguna. En la novela de Pirandello, el protagonista es un hombre, es Vitangelo Moscarda, y Samà, al volverla teatral, le da una vuelta y Vitangelo se convierte en Angélica Moscarda. Y esto, para mí, es un hallazgo porque la vuelve muy actual, porque ahora es una mujer la que intenta recuperar un yo, la que busca empoderarse, reafirmarse, y además de esto, Una nos habla de la construcción de la realidad y de la forma en que nos construimos a nosotros mismos y construimos a los demás, de cómo los demás nos construyen, ¿no? Nos etiquetan, nos encasillan, nos juzgan, nos interpretan. ¿Cómo se traduce en mí lo que ustedes me dicen?, se pregunta Una. Y hoy esto es más actual que nunca por la cantidad de redes sociales y de pantallas que nosotros mismos ponemos cuando nos mostramos en sociedad. ¿Cómo queremos que nos vean? ¿Cómo creemos que nos ven? Bueno, los dejo con la invitación hecha y las ganas de verlos en el Cuenco Teatro para compartir Una. Un abrazo y muchas gracias.
Bueno, no se nombró, pero es Miriam Odorico, quien inició su formación profesional en la Escuela Municipal de Teatro de Avellaneda en 1975. Entre el 78 y el 81 formó parte de un grupo de investigación dirigido por Carlos Braña, formó parte del TIT dirigido por Aldo El Chatip con la obra Litófagas, Burdo Absurdo, últimos trabajos en teatro, una actualmente en cartel, de lo que estaba hablando Miriam, en Timbre 4, en la Ciudad de Buenos Aires, escrita y dirigida por Gianpaolo Samà, Las amargas lágrimas de Petra von Kant, dirección Leonor Manso en el Teatro Municipal San Martín, La omisión de la familia Coleman y El viento en un violín, autor y director Carlos Tolcachir en Timbre 4, Tribus de Nina Reine, dirección Tolcachir en Timbre 4 y Paseo La Plaza, y últimos trabajos en el cine de Miriam Odorico, Algo con una mujer, iniciales SG, El fútbol o yo, Koblik, Mamá se fue de viaje, Permitidos, Matter, Cómo funcionan casi todas las cosas, que recibió el premio Patacón de Cine, Fundación Sagay. En TV actuó en Pequeñas Victorias, Pérdidas en la Tierra, Argentina, Tierra de Amor y Vergüenza, de Ingrid Trauman, Atrapa un ladrón, Rita Quinteros, Mi hermano es un clon, Las estrellas, Los ricos no piden permiso, entre tantas comedias en televisión. Por su trabajo en La omisión de la familia Coleman, recibe en 2006 el premio de mejor actriz en la Fiesta Nacional del Teatro y es nominada en ese mismo año 2006 como actriz de reparto en los premios ACE y en el premio Trinidad Guevara. Miriam Odorico, que se presenta en Córdoba interpretando a Pirandello, a Luigi Pirandello, después de su estreno en streaming y de una gran temporada presencial en Buenos Aires en la sala Timbre 4, llega a Córdoba la obra Una, esta obra dirigida y escrita por Gianpaolo Samà, con Miriam Odorico haciendo un unipersonal. Es una versión teatral libre, como ella dijo, y las funciones serán el viernes 25 y el sábado 26 a las 21 en el Cuenco Teatro, una gran usina teatral cordobesa ubicada en el barrio de Alta Córdoba, en la calle Mendoza 2063. Las entradas se pueden adquirir vía web desde www.elcuencoteatro.com. Como decíamos, llega a la radio pública, para seguir en este periplo musical, llega a la radio pública el gran, pero el gran Jorge Cafrune.
Lleva el río envuelta está sobre un camalotal. Traigo el litoral en mi canción, amores que nunca pude hallar, el grito salobre de una pena y un cantar que nació del río Paraná. Soy pescador y llevo en mí la ardiente sangre guaraní, del río Bravo, hermano, soy mi Paraná. Y sobre sus aguas mi canoa lenta va, cielo, río, monte y soledad.
Qué grande escucharlo al Turco Cafrune haciendo este tema de Aníbal Sampaio, del gran autor uruguayo, el pescador Jorge Cafrune, nacido en el Carmen, en la provincia de Jujuy, el querido turco, inolvidable Turco Cafrune. 4:48, Dalila Cáceres.
La mejor información de la Argentina está en el Panorama Nacional de Noticias.
3 emisiones diarias.
6 de la mañana, 12 del mediodía, 8 de la noche.
Panorama Nacional de Noticias.
49 emisoras unidas en todo el país a través de nuestro servicio informativo. Nacional, la radio pública. Periodismo genuino.
La Casa de Corrientes en Buenos Aires recibe donaciones para los damnificados por los incendios en su sede porteña de la calle Maipú 271, de 8 a 20 horas. Agua mineral y saborizada, picadillo, fideos, arroz, galletitas, puré de tomate, caramelos, solución fisiológica por 500 mililitros, dextrosa al 5% por 500 mililitros, agua destilada o para lavaje de heridas. También solicitan cremas de acción tópica, gasas estériles, gasas uracinadas, algodón, cinta de papel, soluciones con electrolitos, inyecciones de dexametasona, antibióticos de depósito, analgésicos, perfus para suero número 1 y pediátrico, catéteres de varias medidas, jeringas 1, 3, 5 y 10, agujas 25, 8, 40, 12 y alcohol. Para coordinar donaciones especiales, comunicarse con el 011-4394-9490 y al 4394-2808.
Nacional 2022, en la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Los Chalchaleros.
Chacaymanta, en quechua, quiere decir desde allí. Los santiagueños, los hermanos Ábalos, son quienes iniciaron el amor por la chacarera que existe en nuestro país y en el mundo. Tal es así que está en su propio disco solista, Facundo Sarabia, ya luego de su parte histórica junto a los Chalchas, comienza una de esas canciones, hablando de Vitillo y Machaco, los Ábalos, dice: yo aprendí las chacareras. Chacaymanta es una de las chacareras inmortales del repertorio de los chalchaleros. Tienen innumerables versiones porque la han cantado a lo largo de toda su trayectoria. Sin embargo, en una leyenda aparece, sí, la presencia de los hermanos Ábalos, y ahí está el Gordo Sarabia, Aldo Sarabia, Víctor Zambrano y Ernesto Cabeza. Entre los primeros discos, entre las primeras grabaciones de los chalchaleros, la chacarera ya formaba parte de su repertorio y empezaba a ser conocida en todo el planeta. ¡Prim!
El corazón donde palpita la vida, siento como un comezón, ay, ser mi prenda querida. Cuando pasé por tu rancho muy cerca de la madrugada, machadito con alojaré cantar una vida. Anoche antes de dormirme debajo un cielo nublado, a pesar en tus ojitos vi todo el cielo estrellado. Chacaymanta, ¿de dónde soy? Me trae de esta chacarera, pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera. y en mi pago qué moda más divertida, hacemos marcha a la vieja en medio de la comida. Una moda y en mi pago qué moda más lisonjera, cuando se mancha la vieja bailamos la noche entera. Que la más linda de las bodas de mi pago, que la quiera conocer, que viva un tiempo en Santiago. Ya que Manta de donde soy, me traigo esta chacarera, a bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Dalila Cáceres se sumó, desde las 4 de la mañana en la operación técnica desde Maipú 555, la sede central, estudios centrales de Nacional Argentina. Aquí Fernanda Casinelli en los estudios de Radio Nacional Córdoba, 4:53 de la mañana, y seguimos con toda la información. Recordamos las líneas del chat, 11-65-84-0870, mensajes grabados al 0810-222-0870. Les pido a los que dejen mensajes grabados que cuando tengan que hacer algún análisis de la realidad lo hagan con respeto, con respeto, con mucho respeto, no salirse de la regla, ¿sí? Así que les mando un abrazo a aquellos amigos que de alguna manera intentaron llamarse y a algunos se le soltó la térmica. Tengan cuidado con eso, que no hace bien a la salud. 4:54 de la mañana, 4:54 de la mañana, vamos a escuchar a Nicolás Gutmann, responsable del área ambiental del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. La pregunta, ¿es posible reducir los incendios forestales? Ese es el nombre del informe que presentó justamente el CESO, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, para llamar la atención sobre las quemas intencionales de tierras. Estamos quemando el país, dijo Nicolás Gutmann, responsable del área ambiental del CESO, en diálogo con LRA2 Nacional Viedma.
Sí, el estudio está hecho el año pasado, o sea, antes de los incendios en Corrientes. De todas maneras, ya veníamos de una situación de incendios muy graves en la comarca andina, en Córdoba, en La Pampa, o sea, todo este tema de los incendios. Prácticamente tenemos el país con fuertes focos de incendios constantemente desde los últimos, en el último año y medio. Y también los fuertes incendios que hubo en la cuenca del Delta del Paraná, cerca de Rosario y frente a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, sí, en ese marco pensamos cómo poder reducir los incendios desalentando las quemas intencionales, porque el 95% de todos estos incendios son intencionales. Están hechos por la mano del hombre, no es una catástrofe ambiente natural o algo que está fuera de la capacidad de que nosotros mismos los reduzcamos, tipifiquemos un delito penal para evitar que se sigan haciendo estos incendios, que la gente que los haga vaya presa. O sea, hay muchas formas, y el trabajo que hicimos más puntualmente tiene que ver con generar impuestos a los terratenientes y a la gente que tiene tierras, primero para recaudar, para financiar algún sistema que permita, en el caso de incendios, poder enfrentarlos, pero al mismo tiempo generar un sistema que la gente que haga incendios tenga que pagar por lo que hace, por un lado con dinero y por otro es un delito penal, ¿no?
O sea que nos falta conciencia, en realidad, y uno no lo puede creer, Nicolás, porque hay gente que se hace daño a sí mismo si prendemos fuego en forma voluntaria, si no avisamos a los bomberos, si no tomamos todas las precauciones.
Estamos quemando literalmente nuestro país. Son delitos, son crímenes, estamos arrasando con bosques nativos en el marco de una crisis ambiental y climática en todo el mundo. Estos incendios no solo están sucediendo en Argentina. El año 2020 fue el año con mayores incendios registrados en todo el planeta.
Ahí está la palabra de Nicolás Gutmann, responsable del área ambiental del Centro Estudios Scalabrini Ortiz, quien presentó un informe titulado ¿Es posible reducir los incendios forestales? El diálogo que mantuvo con la radio pública de Viedma. 4:57 en todo el país, ya a 3 minutos de las 5 de la mañana. Qué increíble, ¿no? Habló el veterano de guerra de Malvinas, Hilario Lucero, en el marco de los 40 años del conflicto austral, 40 años de memoria. El diálogo con LRA 52, Nacional Chosmalal, donde Hilario Lucero comentó sus experiencias y recuerdos de Malvinas.
Sí, nosotros fuimos con un grupo de veteranos de acá de Neuquén.
Sí.
En realidad fuimos con un grupo de 21 argentinos, ¿no? Que donde, en los cuales había civiles, había excombatientes, digamos, veteranos de Malvinas. Y de acá fuimos 6 veteranos. 4 corrimos el maratón, que es el maratón más austral del mundo, que se realiza en el mes de marzo de todos los años en Malvinas, ¿no? Fue, digamos, la excusa de... Porque normalmente yo siempre hice atletismo, y sobre todo de montaña, y fue la excusa para volver, ¿no? Porque en realidad yo quería cerrar un montón de cosas en mi vida y demás, y bueno, la verdad es que no cerré, abrí un montón de cosas más que seguramente voy a volver otra vez para poder revivirlas, ¿no? Sobre todo pasar una noche ahí en los montes donde estuve.
Claro.
Ya suena un poco loco, ¿no? Pero bueno, es lo que yo trato de cerrar un poco en esta etapa de mi vida, ¿no?
Uh-huh.
A mis 60 años.
La palabra de Hilario Lucero, veterano de guerra de Malvinas, en el marco de los 40 años del conflicto en el Atlántico Sur, Malvinas, 40 años de memoria. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. 4:59. Punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina 5 en todo el territorio bicontinental e insular de la República. Tiempo de noticias en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández encabezará un acto de plan de apoyos e inversiones. Es de alrededor de 15.000 millones de pesos durante este año para la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. El plan que presentará comenzará a ejecutarse con la adjudicación de 6.000 millones de pesos a proyectos que se llevarán a cabo en instituciones científicas y universidades de todo el país. Sigue la lucha contra el fuego en el norte de Corrientes. Los incendios están consumiendo amplias superficies de campo, pese a la incansable labor de 450 brigadistas enviados a la región, incluso en sectores turísticos de los esteros de Liberá. La zona más afectada se encuentra en los departamentos de Ituzaingó, San Miguel y Santo Tomé, según indicó el gobernador Gustavo Valdés.
Deportes. Fútbol internacional, y seguimos analizando desde el fútbol y bajo la lupa esta crisis entre Rusia y Ucrania, conflicto geopolítico que data de años y que en el comienzo de esta semana se tensó por la invasión de las tropas rusas. Pese a esto, la UEFA negó que analiza la mudanza de la final de la Champions League prevista para disputarse justamente en Ucrania. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura es de 29 grados 2 décimos, humedad 46%, el cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires la actual 19 grados 6 décimos, humedad 88%, el cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
El diario de Nacional por Nacional.
Respiras todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces atravesando el muro de mis días. Empiezo a amarte con toda mi piel.
Mamita, ¿no? Sui generis, en el comienzo musical del diario Nacional y rasguña las piedras, el momento musical iniciando ya nuestra tercera hora a las 5:06 de la mañana, 5:06 de la mañana, y por supuesto, a esta hora le damos la bienvenida a... Por supuesto, a los de las 5, vamos, arriba, 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 arriba los corazones, que ha comenzado un nuevo día. Vamos, remolón, vamos, remolona, a levantarse. Tranquilo, tranquilo, no tan apurados. Sentarse en la cama, pensar que están en esta tierra, en este territorio bendito que es la Argentina. Que están escuchando la radio pública a través de la 50 y con nuestra nave insignia AM870 y aquí en Córdoba AM750. Vamos, buena energía, empatía, amor, devoción, fruición y sobre todas las cosas pasión por la vida. Vamos, hace de este miércoles el mejor día del mundo. ¡Buen día! We'll be right back. 8 de la mañana, 5 y 8, si te estás levantando en Córdoba, 20 grados 4, humedad 83%, el cielo está cubierto totalmente, máxima estimada para hoy 25 grados, no está lloviendo, quiero decir, en Córdoba, pese a que el cielo está encapotado, ¿no? Hay, como decía Atahualpa Yupanqui, una cerrazón, ¿sí? Una cerrazón sobre Córdoba. Bueno, se decía lluvias aisladas, nada de ello ha ocurrido. Vamos a ver cuando nos vayamos a las 6 de aquí, un poquito más de las 6 con Fernanda, ¿qué va a pasar? Se anuncia para el resto de la jornada tormentas aisladas para el resto del miércoles 23 de febrero. En Buenos Aires, 19 grados 6 décimos la temperatura, el cielo parcialmente nublado, humedad 88%, máxima 26 grados. Para esta jornada, cielo algo nublado con neblina, hacia la tarde-noche, parcialmente a mayormente nublado. Las líneas telefónicas 11-65-84-0870 y mensajes grabados al 0810-222-0870. 5 y 9, calendario de pagos correspondiente a esta jornada por parte del ANSES, consigna ANSES, que bueno, están las sucursales bancarias habilitadas que atenderán por ventanilla jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con documentos terminados en 4 y 5, cuyos haberes superen la suma de 32.664 pesos. Con la utilización de la tarjeta de débito, hoy miércoles, cobran la asignación por embarazo las titulares con documentos concluidos en 9. También hoy perciben la prestación por desempleo las personas con documentos finalizados en 4 y 5. ANSES y el Ministerio de Educación de la Nación garantizan que todas y todos los jóvenes del país estén en la escuela y puedan terminar sus estudios. En ese marco, hasta el viernes próximo, se lleva adelante el primer pago de las becas para las y los chicos de 16 y 17 años. Más información sobre la fecha y lugar de cobro en www.anses.gov.ar/cobro. Cinco y once, y bueno, vamos a hablar de fútbol, ¿les parece bien? Después seguimos con temas nacionales y también provinciales, hacemos nuestra agenda federal también en un ratito, pero vamos al fútbol, a todo lo que aconteció ayer. Terminó la fecha de la Liga Profesional y otras disciplinas del deporte a cargo del querido compañero de RPN, relator Espación Nacional, y en el aire, Gustavo Gerr, buen día.
Hola Claudio, muy buenos días. Y por fin terminó la tercera fecha de la Copa de la Liga, con algunos partidos que te voy a contar. Finalizó ayer, martes, la tan prolongada fecha entre semana, la tercera. Y en Paraná, Patronato y Talleres igualaron 0-0. Esto es por la zona 1. En Santa Fe, victoria de Unión, el equipo de Gustavo Munúa con gol de Alves. Apenas empezado el segundo tiempo, derrotó a Atlético Tucumán, y Unión es uno de los animadores que tiene este grupo 1. Y Racing, sobre el final del día martes, derrotó 3-0 a Argentinos Juniors, victoria para Racing, con lo que costaba para la academia desde que Fernando Gago es el entrenador ganar un partido. Y lo ganó muy bien porque, además de conseguir 3 goles, el arquero de Argentinos Juniors, Lancilota, fue una de las figuras del partido junto con Gabriel Auche, con Carlos Alcaraz. Fue sustituido Cardona, fue sustituido Correa, y los cambios que ingresaron Copetti y Chancalay entraron muy bien. Buen partido de Racing, goles de Javier Correa, Carlos Alcaraz de cabeza, en el inicio de la segunda etapa y Carlos Alcaraz de cabeza en el inicio de la segunda etapa y de Copetti 3-0 le ganó Racing a Argentinos Juniors, primera victoria del equipo de Gago en este campeonato. Argentinos, que venía con puntaje perfecto, cayó y de manera pesada. ¿Cómo está la tabla de posiciones en la zona 1, Platense y Unión de Santa Fe? 7 puntos, River y Argentino 6, Banfield y Racing con 5 unidades. Pasamos a la zona 2, los partidos que quedaban para completar la fecha, aunque estamos también destacando cosas de las dos zonas. Zona 2, el partido que cerraba la tercera fecha en Santiago del Estero, en el Estadio Madre de Ciudades, el flamante Estadio Central Córdoba, el local cayó 2-0 con Colón. Goles de La Pulga Rodríguez y de Garcés, cuando Colón no podía ganarlo. Recordamos, Claudio, que Colón hoy en día es uno de los equipos mejores armados por calidad y jerarquía del plantel. El equipo que dirige ahora Julio César Falcioni. Un gol con polémica porque ingresó Guanchope Ávila, el ex Boca, ingresó y le dio el pase a La Pulga Rodríguez, pero aparentemente la pelota ya se había ido. Después Garcés, pero tiene mucho poder de fuego Colón de Santa Fe ahora con Guanchope Ramón Ávila y va a jugar la Copa Libertadores. Así que así quedó la zona 2. Estudiantes de La Plata, puntaje perfecto, el único equipo que jugó 3, ganó 3 con el estilo del ruso Zielinski, bien directo, no involucrando a todos los factores en el ataque. Pase largo, juego directo, segunda pelota, pelota parada, gran momento de sus goleadores, de Boselli y de Leandro Díaz, también de Gustavo Del Prete, de Zucchi, los dos centrales, Noguera y Rogel, que realmente son muy eficaces en el juego aéreo. Estudiantes es el líder de la zona 2, seguido por Colón y por Boca, con 7 unidades. Después, mañana vamos a estar contando más precisiones de la fecha número 4, que se va a venir a partir del día sábado, con lo cual vamos a estar contando un montón de cuestiones de lo que viene en la Copa de la Liga, en el Campeonato Argentino. También hubo jornada de Champions League, atención Claudio, porque jugaron algunos equipos. La Juventus sin Dybala igualó 1-1 con el Villarreal en el partido de ida jugado en España, y el Chelsea, el último campeón, derrotó 2-0 al Lille, goles de Havertz y Pulisic. El Chelsea, campeón del mundo también, estrena su campeonato del mundo al imponerse en la final al Palmeiras, ganador de la Copa Libertadores, el último fin de semana. Esto tiene que ver con el fútbol. En el ascenso, en el fútbol ascenso, fue empate en la B Metro entre los Andes y Guay Urquiza. Mañana también vamos a tener jornada, hoy vamos a tener jornada de Champions League, también de Copa Libertadores. En la Champions League van a estar jugando partidazo Atlético Madrid, el equipo del Cholo Simeone, frente al Manchester United, y el Benfica frente al Ajax, ¿sí? Y debuta Estudiantes en la fase preliminar de la Copa Libertadores, hoy 9:30 de la noche en Chile frente a Audax Italiano. Debuta Estudiantes, el equipo de Zielinski, el equipo que es el único que en el campeonato local ganó los 3 partidos que disputó. Así que tenemos 2 partidos de Champions para hoy a las 17, Benfica, Ajax y Atlético de Madrid, Manchester United. Tenemos 21:30 Copa Libertadores, la fase preliminar, Audax Italiano recibe en Chile a Estudiantes, y hay Copa Argentina, 19:10 Lanús Cambaceres, y a las 22:10 Independiente Rivadavia, Gimnasia de Mendoza. Bueno, Claudio, una jornada de mucho fútbol, la de ayer, la de hoy, y estamos en contacto. Gran abrazo.
Abrazo, querido Gustavo Gerte, espero mañana a esta misma hora, 5:18.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Actualizamos los datos del tiempo a las 5:18 en Capital Federal. Ahora tienen más temperatura que nosotros, unas décimas de más. 20 grados y medio en Capital Federal. Si te estás levantando en la zona de Cava y alrededores, 20 y medio. Humedad 84%, cielo parcialmente nublado, la presión 1014.2 hectopascales, viento del sudeste 7 kilómetros, visibilidad óptima, máxima 26 grados. Para la mañana neblina, cielo parcial a mayormente nublado en la tarde-noche del miércoles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, ámbito metropolitano de Buenos Aires, área metropolitana de Buenos Aires, lo que se llama AMBA. En Córdoba en estos momentos 20 grados 2, 80, el porcentaje de humedad, presión 969 HPA, viento, sopla una brisa del este a 3 kilómetros. Cuando sopla una brisa del este, llueve como peste. Cielo cubierto, la visibilidad 10.000 metros. La máxima hora estimada, de acuerdo al nuevo parte, en 24 grados. El pronóstico insiste en que para lo que resta de la jornada habrá tormentas aisladas en Córdoba. Algunos de los títulos: emergencia ígnea. Cientos de brigadistas continúan en la dura lucha contra el fuego en la provincia de Corrientes, la zona más afectada por los incendios en el norte de la provincia, en los departamentos de Ituzaingó, San Miguel y Santo Tomé, donde hay 450 personas dedicadas a los trabajos para combatir las llamas. Digamos también que la ANSB reportó en enero con menos muertes por accidentes de tránsito en los últimos 14 años, la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El reporte mensual de siniestralidad, elaborado por la Dirección de Estadística Vial, registró 326 víctimas fatales en accidentes de tránsito durante el mes pasado, por lo que en enero de 2022 es el que registró menos muertos en los últimos 14 años. Otro de los temas destacados es que Kicillof anunció la tercera dosis libre para mayores de 18 años en la provincia de Buenos Aires. Habrá tercera dosis libre para mayores de 18 años y vamos a seguir trabajando con esta vacunación que es federal, anunció el mandatario bonaerense en un acto de la novena conferencia de verano en el partido de Tornquist. Reportaron 16.950 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina en las últimas 24 horas, en tanto 167 personas murieron, con lo que suman 125.618 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 8.855.624 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. El conflicto ruso-ucraniano llevó a la soja a superar los $600 y al trigo los $300. Son los efectos colaterales de este conflicto. Algunos commodities alcanzaron su valor más alto en 9 meses en el mercado de Chicago luego que el Kremlin reconociera en Lugansk y Donetsk la independencia autoproclamada de Ucrania. Un dato central es que Rusia y Ucrania ocupan respectivamente el primero y el tercer puesto de exportación de trigo. Otro de los temas, en Barranca de Belgrano, 5 heridos por un derrumbe en una obra bajo el ferrocarril Mitre. Los obreros debieron ser trasladados con politraumatismos a distintos centros de salud. 3 de ellos fueron enviados al Hospital Fernández y 2 al Hospital Pirovano. El siniestro ocurrió cuando una losa de 5 metros de altura estaba siendo llenada con hormigón. Títulos del Diario Nacional. Recordamos las palabras del presidente Alberto Fernández al participar de forma virtual en la sesión de apertura del Foro Mundial para una Recuperación Centrada en las Personas, coordinado por la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Alberto consideró que los países y organismos multilaterales deben tratar de mejorar la situación social de los pueblos. Agregó, el trabajo de calidad debe ser el centro de las políticas económicas.
Una vez por todas, y en especial en este complejo escenario de la pospandemia, el trabajo de calidad debe posicionarse en el centro de las políticas económicas, productivas, financieras y también comerciales. depende de todos nosotros en conjunto, con los organismos multilaterales, avanzar en forma coordinada con propuestas concretas que mejoren la situación social de nuestros pueblos. Por eso este foro nos parece el lugar adecuado, el lugar perfecto para aportar ideas a la iniciativa que el señor Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, viene propugnando desde septiembre del 2021 y que es también parte de esta convocatoria. Un acelerador mundial del empleo y la protección social para una transición justa.
Y habló Mark Plain y escuchamos al presidente de la República, Alberto Fernández, primero, quien participó, reiteramos, de forma virtual en la sesión de apertura del Foro Mundial para una Recuperación Centrada en las Personas, coordinado por la OIT, señalando que el trabajo de calidad debe ser el centro de las políticas económicas. Alberto abogó por consenso para una reforma de la economía mundial, al tiempo que sostuvo que las distintas formas de desigualdad se exacerbaron con la pandemia del coronavirus. Decía que habló Omar Plaini, secretario general de Canicita, senador por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, quien en diálogo con la radio pública dijo que si se extiende el aporte solidario, pagaríamos el 62.5% de la deuda. Es decir, si se prolonga este aporte, se obtendrían 27.500 millones de dólares.
Lo que yo estoy planteando es, frente a la situación que el gobierno evidentemente no ha podido encontrar otro mecanismo, pues llegar a un acuerdo con el fondo. Obviamente nadie pretendía el default, nadie, absolutamente nadie, pero bueno, no se pudo negociar más que lo que ahora está apareciendo ya y definiendo la negociación. Ya se empieza a conocer alguna letra al memorándum y todavía no conocemos la letra chica. El planteo que hice fue muy simple. Digo, el año pasado se hizo un aporte solidario y extraordinario, sí, el cual recaudó ese aporte 247.503 millones de pesos. Sí. Quiero recordarlo que eso, al valor dólar de aquel momento, que arrancó en el mes de febrero y terminó en diciembre, todo ese aporte, que aportaron 10.000 contribuyentes sobre un universo posible de 16.000, incluso algunos pocos fueron a la justicia, sí, te recordará, bueno, en realidad.
Algunos dueños de medios fueron a la justicia, por ejemplo.
Bueno, y esto era para personas humanas y sucesiones sin divisa, no era para entidades. Sin embargo, reclamaron. Bueno, ese aporte significaron 2.750 millones de dólares. Uh-huh. Estoy hablando, lo repito, 2.750 millones de dólares. Que si nosotros lo extendiéramos, esos 2.750 millones, durante los años que va a durar esta negociación por esa estafa que realizaron entre el gobierno anterior y el Fondo Monetario de los 44.000 millones de pesos, que fue una decisión geopolítica, estaríamos hablando que recaudaríamos 27.500 millones de dólares. O sea, que esa cifra, claro, representaría el 62.5% de la deuda. Está hablando alguien que maneja la libreta Maginero, nada más, que en Canillita.
Sí, lo tiene claro, por lo que veo ya hizo la cuenta, lo tiene re claro.
Exactamente, hicimos la cuenta. Entonces, ¿qué digo? Gravamen, que ese aporte solidario extraordinario se transforme en un aporte solidario y extendido durante el tiempo que dura esta negociación.
Ahí está la palabra de Omar Plaini, secretario general del gremio de Canillitas y senador provincial de Buenos Aires, del Frente de Todos. Recordó Plaini lo que venimos recordando siempre aquí en el Diario Nacional cada día, ¿no? Cuando hablan estos tipos de la oposición que antes fueron gobierno, recordaba Plaini que entre 2015 y 2019 se fugaron 86 mil millones de dólares. Eso lo decimos siempre y está bueno recordarlo, no perder la memoria. Memoria activa, actuar como ciudadanos. Y sostuvo Plaini que con su propuesta, esta de extender el aporte solidario extraordinario, apunta a que los responsables la devuelvan de a poquito, ¿sí? Volver con el vento y que paguen para que esto no suceda nunca más en la República Argentina. Estuvo el jefe de gabinete en La Rioja acompañando al gobernador Quintela, verificaron los avances de las obras en la Ruta Nacional 75 correspondiente al tramo Las Pardecitas dique de los Sauces en el departamento capital, y señaló el jefe de gabinete Juan Mansur a través de LRA 28 Nacional La Rioja que lo que vemos es una Rioja pujante que mira hacia adelante, hacia el futuro, con obras de infraestructura que van a permitir el desarrollo integral de toda la provincia.
Lo que vemos es una Rioja pujante, ¿no? Una Rioja que mira hacia adelante, que mira hacia el futuro, con obras de infraestructura que van a permitir el desarrollo integral de toda la provincia. Y esto habla a la clara de una visión estratégica del gobernador Quintela que se manifiestan a través de la planificación en estas mega obras de infraestructura. Estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos de inversión. La Argentina es un país profundamente federal. Ahora, hay que realizar y hay que poner en marcha las obras de infraestructura para cerrar las brechas que todavía existen en la Argentina. Y esto creo que es el gran desafío y en eso todos tenemos que trabajar a diario porque no tengo duda que hay un gran futuro, ¿no? Por eso no es porque sea mi amigo el gobernador Quintela, pero es un gran gobernador que tiene la provincia de La Rioja y obviamente vemos el progreso que se está dando, digamos, no solo en obras de infraestructura, sino también en la erradicación de empresas, en ver de dar trabajo, en invertir, en generar las condiciones para la producción. Y esto creo que es el principal desafío en el contexto de la Argentina que hoy estamos. Así que ayer yo estuve hasta tarde, antes de llegar acá a la noche, con el presidente de la Nación, con el doctor Alberto Fernández. Y el mensaje que tengo de nuestro presidente es que el gobierno nacional en pleno, con todas las áreas del Estado, va a estar a la par del gobernador Quintela para que pueda seguir llevando adelante la tarea que hoy lo está haciendo tan bien, ¿no? Y esto es lo que nos da tanto estímulo y nos da tanto entusiasmo en redoblar los esfuerzos, porque estamos convencidos de que La Rioja y toda la Argentina tienen un gran futuro a partir de generar las condiciones en el marco de una Argentina profundamente federal.
Bueno, vamos a escuchar a Miguel Fernández Pastor, abogado previsional, abogado especialista en seguridad social, quien habló de las jubilaciones de privilegio. Quiero recordar que Página 12 tituló que sus señorías defienden sus regímenes previsionales especiales, jueces y fiscales rechazan una reforma a las jubilaciones de privilegio. Hubo un comunicado de la Asociación de Magistrados que denunció como un embate a la independencia judicial la posible revisión de los regímenes jubilatorios especiales de la justicia y del servicio exterior en el marco del acuerdo con el FMI. Es un avasallamiento, dijo el titular de la entidad, cuyos integrantes, a diferencia del resto de los trabajadores, están mayoritariamente exceptuados de pagar el impuesto a las ganancias. No pagan impuesto a las ganancias, decía yo, esta madrugada, cobran de entre 300 a 500 lucas de jubilación. Los tipos no quieren perder un privilegio, son realmente penosos, lamentables, no tienen un poquito, como dicen ellos, de decoro, no tienen un poquito de decoro y de vergüenza de cobrar la guita que cobran, y exceptuados además de pagar impuestos a las ganancias, cuando todo el mundo en la Argentina paga impuestos a las ganancias. Ellos, los señores jueces, no pagan. Y a eso y a esos privilegios se refirió Miguel Fernández Pastor. Quiero recordar que el presidente, cuando visitó el partido bonaerense de Mar Chiquita, donde inauguró el nuevo polideportivo de Santa Clara del Mar, aseguró Alberto que no hay ningún acuerdo que diga que van a frenar el incremento de las jubilaciones. A su vez, el presidente afirmó que lo único que está contemplado en el texto son modificaciones en los regímenes especiales de privilegio centrada en embajadores y jueces. En ese sentido, el abogado especialista en seguridad social, Miguel Fernández Pastor, analizó este último punto. Las jubilaciones de privilegio no afectan económicamente, tienen un efecto ético que sería muy importante resolver. Ese bálsamo ético es impensado con esta Corte Suprema de Justicia. Tiene razón Miguel Fernández Pastor. Vamos a escucharlo.
Las jubilaciones de privilegio y las jubilaciones especiales, sí, las que uno quiera, primero no tienen ningún impacto económico, no afectan económicamente.
En gran número, dice usted.
No, son, por ejemplo, las jubilaciones por judicial son 5.600 en 18 millones de beneficiarios. Cualquiera se da cuenta que eso no puede impactar en nada. Sí tiene un efecto ético muy importante.
Seguro.
Sería maravilloso resolverlo. Pero el problema es que ya esto está resuelto hace mucho tiempo en una acordada de la Corte del año 85 que ha dicho, hablar del famoso tema de la intangibilidad, y que los jubilados tienen la misma intangibilidad que los jueces activos. Por lo tanto, imaginar que esta corte, justo esta corte,
la va a dejar pasar, ¿no?
Es un absurdo, la verdad, que por lo tanto ese bálsamo ético es impensado con esta corte, que si algo le falta justamente es ética.
Está claro.
Si algo le falta a esta Corte Suprema de Justicia es ética, sentenció Miguel Fernández Pastor. Estoy totalmente de acuerdo con Miguel Fernández Pastor. No tienen vergüenza estos jueces, no tienen decoro, son realmente penosos y lamentables. No quieren hacer una sola contribución a la República Argentina. Quieren llevársela toda. No quieren perder un mínimo centavo. Y además de ganar esas jubilaciones exorbitantes de privilegio, exceptuados del pago del impuesto a las ganancias. Es increíble. Es verdaderamente penoso y canallesco que estos tipos emitan un comunicado, como siempre, conspirando, ¿no? Conspirando contra la democracia, parte del Poder Judicial argentino, o una gran parte del Poder Judicial argentino, conspirando contra la democracia argentina, y conspirando contra el gobierno de la nación. 5:34 de la mañana.
El Diario de Nacional.
Quiero recordar que a las 11:30 el presidente Alberto Fernández encabezará en el edificio Cero Más Infinito de la UBA, en la ciudad universitaria, un plan de apoyos e inversiones por alrededor de 15.000 millones de pesos, digo bien, 15.000 millones de pesos, para la Agencia Nacional de Promoción de Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Agencia I+D+I, durante este año. A las 4 de la tarde, el presidente recibe en la Casa de Gobierno al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Digamos también que a las 17 el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier, informará ante la Comisión de Ambiente del Senado sobre la situación de los incendios y las acciones de combate en la provincia de Corrientes. A propósito de la situación que se vive en la provincia de Corrientes, habló la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente de la Nación, Cecilia Nicolini, quien se refirió a los incendios en Corrientes y en otros puntos del país y consideró que se trata de una catástrofe efecto de la crisis por el cambio climático. Señaló Cecilia Nicolini, no vamos a aflojar hasta que los incendios estén controlados.
Desde ya, vos lo mencionás muy bien, esta es una cuestión muy, muy preocupante, es una catástrofe y de eso da cuenta el trabajo que se viene haciendo no solamente desde el Ministerio, sino también del Gabinete Nacional, de toda la participación, el trabajo que está haciendo con los diferentes ministros y ministras, también la necesidad de coordinar, no solamente con la provincia, sino también a nivel nacional, y la ayuda que hemos solicitado a nivel internacional, ¿no es cierto? Porque estamos ante fenómenos y amenazas climáticas, que tanto también hemos hablado, y en un contexto global en donde el cambio climático es un hecho, estamos viviendo una crisis y donde ya se van viendo los efectos. Entonces, ante esta situación, no solamente hay que trabajar sin perder un minuto, como bien decía, superando también las polémicas y poder trabajar para dar soluciones a la crisis que se está viviendo concretamente en la provincia de Corrientes, pero también poder trabajar para esas políticas de mediano y largo plazo que den cuenta de la necesidad de dar una respuesta a este fenómeno global, ¿no es cierto? A estas amenazas que van a ser cada vez más inclementes, a estos efectos físicos que produce el cambio climático, pero que además se ensañan con las poblaciones más vulnerables. Entonces, tenemos que trabajar en planes de adaptación, de mitigación, en compromisos para que podamos poder enfrentar esta situación, no solamente esta concreta, sino las que ya estamos viendo, de una manera más resiliente. Mira, la gente que está trabajando y los brigadistas se están arriesgando y dejando la vida y hay que apoyarlos y trabajar en cada vez más poder equiparlos y poder dar respuesta a estas necesidades, ¿no es cierto? Entre el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que depende del Ministerio, con Parques Nacionales, hay más de 450 brigadistas forestales desplegados en todo el territorio nacional, ¿no es cierto? En Corrientes hay más de 130 brigadistas, pero además hay medios aéreos, hay autobombas, hay equipamiento inmóviles de apoyo, hay un trabajo en conjunto que se está haciendo, y uno siempre piensa, no, bueno, ¿esto alcanza? No, evidentemente estas son crisis, son catástrofes que hay que responder desde diferentes lados, son multicausales, en donde hay que también dar una solución a medio y largo plazo, pero se está haciendo todo el esfuerzo posible para poder controlar estos incendios, para poder dar una respuesta también a las poblaciones que viven ahí, para poder trabajar en el rescate, ¿no? Y eventualmente y monitoreo, y con la provincia de Corrientes y el resto de las provincias para poder dar respuestas concretas a esta situación. No vamos a aflojar hasta que la situación no esté controlada, y asimismo pensar también en cómo dar una respuesta, no solamente en este caso a la provincia de Corrientes, que se encuentra enfrentando en esta crisis, sino también al resto de las provincias, del territorio nacional, que también sufre estos incendios y demás inclemencias del clima fruto de esta crisis que recién hablábamos.
Ahí está la palabra de la Secretaria de Cambio Climático, refiriéndose a la situación imperante en Corrientes por los incendios, Cecilia Nicolini, 5:39. -20.5 grados la temperatura en Capital Federal, 84 el porcentaje de humedad, cielo parcialmente nublado, máxima 26 grados en Córdoba, 22, humedad 80%, cielo cubierto, máxima 24 grados. Volvemos al tema de las jubilaciones de privilegio, y habló el abogado, ex diputado nacional y ex titular de la Caja de Previsión Social de Formosa, Juan Carlos Díaz Roig, quien abogó por un sistema previsional más equitativo en el marco de una revisión de los regímenes especiales de privilegio centrada en embajadores y jueces anunciada por el Gobierno Nacional, que negó una reforma jubilatoria. La palabra, los conceptos vertidos por el querido Juancho Díaz Roig.
No, desde luego, pero no, y tampoco importaría tanto como se dice, porque yo no tengo ahora la mano, pero no son muchos tanto los jueces como los diplomáticos de carrera. Lo que siempre es sumamente irritativo, pero no es que con eso se resolvería el financiamiento del sistema previsional, pero sí colaboraría a que establezcamos un sistema provisional más equitativo. Nosotros tenemos que cuidar de que la distancia entre la jubilación mínima y la jubilación máxima no sea como hoy de 12 o 14% veces, sino que sea una jubilación que no esté más allá de 5 o 7 veces entre un monto y el otro.
Ahí está la palabra de Juancho Díaz Roig sobre este tema que nos está preocupando a todos, ¿no? Que es el tema de las jubilaciones de privilegio, ¿no? Abogó Juancho por un sistema previsional más equitativo en el marco de una revisión de los regímenes especiales de privilegio centrada en embajadores y jueces anunciada por el Gobierno de la Nación, que negó, reitero, que negó una reforma jubilatoria. Juancho Díaz Roig, ex diputado nacional del Frente de Todos. Vamos a hablar de la crisis por Ucrania. Justamente recordemos que Biden denuncia una invasión rusa y Putin pide que Ucrania renuncie a la OTAN. Esto en relación a la independencia de Donetsk y Lugansk. El presidente de Estados Unidos leyó un comunicado tras la decisión rusa de reconocer la independencia de dos provincias separatistas. Si va más allá con esta invasión, iremos más allá con las sanciones, dijo, mientras que para el Kremlin, una Ucrania armada hasta los dientes y antirrusa es inaceptable. A propósito de este tema, habló el periodista de Sputnik Radio, periodista ruso, Víctor Zuyov, en el marco del conflicto que protagonizan Rusia, los Estados Unidos y la Unión Europea, y señaló que cuando se trata de Rusia, Estados Unidos siempre toca la misma partitura.
Lo que pasa es que en su momento, cuando el canciller ruso Sergei Lavrov se reunió con su homóloga británica Liz Truss, argentino a insegnare a Moscú, digamos, a dar una lección a Moscú, pero se portó de tonta, con todo mi respeto. Decía tonterías y finalmente Lavrov dijo que parecía que se trataba de un diálogo no solo de un mudo. Dice que escuchábamos uno a otro, pero no oímos uno a otro. En este plano se desarrollan todos los diálogos que lleva desde fines de diciembre Rusia con Washington y Bruselas, en este caso, que están hablando idiomas distintos. Yo en mi crónica de hoy pues he empleado esta metáfora, si quiere, que el coro, digamos, orquestado por Estados Unidos y dirigido por Estados Unidos, tiene una sola partitura a ejecutar siempre cuando se trate de Rusia y sus intereses. No importa qué ocurre, no importa que cambie el panorama mundial, no, sigue la misma canción.
Ahí está la palabra del periodista ruso de Sputnik Radio, Víctor Zuyov, quien explicó la situación política que atraviesa Ucrania, donde las provincias rusoparlantes de Donetsk y Lugansk, ubicada al este del país y fronterizas a Rusia, denuncian estar bajo asedio del ejército ucraniano. 5:43. A hacer una recorrida federal. El registro civil móvil atiende en El Bolsón hasta el viernes 25. Habló la trabajadora Agustina Bonetti en diálogo con LRA 57 Nacional El Bolsón.
Efectivamente, el registro civil móvil va a estar desde el martes 22, que es el día de hoy, hasta el viernes 25 inclusive. Uh-huh. Hoy están en el centro comunitario del barrio Esperanza, la calle Madre Teresa, y mañana miércoles y el viernes van a estar en galería los paseos de pioneros, ahí en la calle Onelli, 2747. Y el jueves van a estar en el destacamento policial de Pampa de Mallina Ahogado, ahí enfrente de la escuela 118.
Uh-huh. ¿Y en qué horario va a estar funcionando?
El registro civil está a partir de las 9 de la mañana, se hace la entrega de los números con la documentación correspondiente. En el caso de menores tienen que ir con acta de nacimiento original. Nosotros acá en el registro civil de la calle Perito Moreno y Paso, que es el de la ciudad, les podemos facilitar el acta de nacimiento a los que no la tengan. Tienen que venir con el DNI de los menores o los datos. Así les facilitamos el acta en papel simple para que puedan realizar el trámite en el móvil.
Bien, vamos ahora a la palabra de Rosa Torres Lonco, de la comunidad Mariano Solo, Festival contra la Mega Minería en Chubut. La integrante de la comunidad originaria se refirió a las actividades que se llevarán a cabo en Colán Congüe, Chubut, que también se realizará una asamblea informativa para hablar de la mega minería y de la falta de agua. Será abierto a todo el público y contará con la actuación especial de la cantora neuquina Noé Pucci. Mira, Noé Pucci participando, la querida Noé Pucci, que tuve el placer de conocerla, va a estar participando musicalmente de este festival contra la mega minería. La palabra de Rosa Torres en diálogo con LRA 54 Nacional, ingeniero Jacobacci.
Así es, esto ya lo veníamos trabajando ya hace rato, nada más que como lo teníamos ahí, como yo no era, o sea, la persona indicada para salir a hablar todo esto, pero sí, ya lo veníamos trabajando y lo queríamos realizar y habíamos puesto esta fecha, que es el 24. Bueno, la idea es que puedan participar e informarse y bueno, es llegar a tal paraje y la invitación está abierta para todos, no es solamente para la gente de la comunidad, es para todo en general, vecino, vecina, chico, chica, todos.
Todos.
Para informarse y bueno, tenemos varios videos de lo que está pasando en otro lado con el tema del agua y todo eso.
Se inició el juicio por la mega causa de la zona 5 en Bahía Blanca, lo explicó la periodista de Radio Nacional Bahía Blanca, Natalia Carabajal Figueroa, al señalar que esta causa, que se la conoce como mega causa zona 5, con 38 imputados y 335 víctimas, es una de las más importantes de la provincia de Buenos Aires. Se investigan los hechos en varios centros clandestinos de detención, siendo el más emblemático el conocido como la escuelita, cometidos en jurisdicción del segundo cuerpo del ejército. Vamos a escuchar la palabra de Carabajal Figueroa en diálogo con LRA 26 Nacional Resistencia.
Sí, en Bahía Blanca ya llevamos con 8 juicios,
por delitos de lesa humanidad, un camino que comenzó allá, hablo del camino de enjuiciamiento que comenzó en el para Bahía Blanca en el año 2011 con el primer juicio, y se llega a este octavo juicio por delitos de lesa humanidad. Esta causa se la está conociendo como Mega Causa Zona 5, es un juicio muy grande, amplio, no solamente por la cantidad de imputados, que asciende a 38, sino por la cantidad de víctimas, que rondan las 335 víctimas. Uh-huh. Es el más grande llevado adelante en Bahía Blanca y la zona, y uno de los más importantes de la provincia de Buenos Aires. Un centro clandestino de detención y tortura, uno de los varios que funcionaron en esta zona, el más emblemático quizás, uh-huh. que es sí. La Escuelita, está ubicado en territorio del Quinto Cuerpo de Ejército. Los delitos que se están juzgando, que son secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, el robo de niñes, uh-huh. el robo de bebés y también delitos contra la integridad sexual, fueron cometidos en jurisdicción de lo que es el Quinto Cuerpo de Ejército. Y las personas que están siendo, que son imputados en esta causa, son en su mayoría oficiales de la Jefatura del Quinto Cuerpo de Ejército, también del Batallón de Comunicaciones 181. Hay exintegrantes de la Policía Federal, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, un agente penitenciario y dos integrantes del Ejército Argentino tenían además su profesión de médico, uno médico y otro enfermero. Eran se los señala en muchos testimonios, incluso desde los primeros juicios, se los señala, recién ahora llegan ellos a juicio, se los señala como quienes eran los encargados de mantener con vida a las personas que eran justamente violentadas y torturadas en ese centro clandestino.
Ahí está la palabra de la periodista de Radio Nacional Bahía Blanca, Natalia Carabajal Figueroa, dando cuenta de la causa, de la mega causa de la Zona 5 en Bahía Blanca, con 38 imputados y 335 víctimas de la dictadura genocida. Se investigan los hechos en varios centros clandestinos de detención, siendo el más emblemático el conocido como La Escuelita, cometidos en jurisdicción del Quinto Cuerpo del Ejército, que comandaba en épocas de la dictadura genocida José Antonio Vaquero, que después fue trasladado al Tercer Cuerpo de Ejército en Córdoba, ¿no? José Antonio Vaquero, uno de los generales genocidas de la dictadura. 5:50 de la mañana en toda la República Argentina. Cambiamos de tema, volvemos al de coronavirus. Las vacunas cambiaron la perspectiva de vida de la humanidad. Lo dijo el expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, doctor Omar Tabaco, quien señaló que perdimos 10 puntos en la cobertura que brinda el calendario nacional de vacunación durante la pandemia y 20 puntos desde el año 2016. Es un tema para ocuparse más que preocuparse, dijo Tabaco.
Es para ocuparse, digamos. Esto es muy importante. En realidad, lo que relataban recién es lo que ya veníamos viendo, pero ahora se plasmó en números, en un trabajo excelente que ha hecho el Observatorio de la Infancia de la Sociedad Argentina de Pediatría junto con UNICEF, en cuantificar estos atrasos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y lo que han dicho es eso, con respecto al año 2019, prepandémico, perdimos 10 puntos en la tasa de vacunación en todas las edades de vacunas, o sea, en el primer año de vida, el ingreso al primer grado y en la adolescencia. Uh-huh. Y con respecto a 2016, como 20 puntos. O sea, uh-huh. que en realidad es un motivo de preocupación. Y esto ha sido fundamentalmente, se ha instalado a la sombra del COVID. Ya veíamos en el 2020 que por el temor de la gente a concurrir a los controles, a los sectores de salud, y con el mensaje homogéneo de quedarte en casa, no iban a los claro. A los controles pediátricos, ¿no es claro. cierto?
En el 2020 lo como que es comprensible, digamos.
Es comprensible. Recuperamos un poco fines del 2020, principios del 2021, pero también nos faltó en el 2021 los controles que habitualmente se hacen en la escuela, uh-huh. porque no había presencialidad escolar. Entonces claro. se fueron sumando todos estos factores y llegamos a esta cifra que realmente, probablemente 2021 haya mejorado un poco con respecto a 2020, pero esto de los 10 puntos por debajo de la etapa prepandémica es preocupante.
5:52 la palabra del doctor Omar Tabaco, 20 grados 2 la temperatura en Córdoba, 80% la humedad, cielo cubierto máxima 24, cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, 20 grados y medio la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 84% la humedad, máxima 26 grados.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Y habló el ministro de Salud de la provincia de Tucumán, Luis Medina Ruiz, comentando que ahora estamos por debajo de los 200 casos diarios. Bueno, ayer tuvieron un poquito más, ¿eh? Las autoridades informaron un importante descenso en los casos de COVID en Tucumán, eso es cierto. Y hay un favorable avance de la vacunación. Igual ayer tuvieron 300 casos y algo más. Vamos a escuchar a Luis Medina Ruiz en diálogo con LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Sí, así es. Por empezar, este sábado vamos a vacunar, este sábado próximo vamos a vacunar, vamos a priorizar a los chicos que tienen que iniciar las clases, y luego cuando comiencen las clases, el miércoles, jueves y viernes, vamos a vacunar en las escuelas. Estos son operativos donde, por empezar, vacunar y además concientizar. Vamos a hablar con los docentes y demás para que sean jornadas donde se pueda hablar de esto, del distanciamiento, del uso del barbijo, de higiene de manos, en la posibilidad de que estemos alguien con síntomas que se quede en su casa. Eso ya lo hablamos con el ministro Lismayer, así que la verdad que estamos en las mejores condiciones para comenzar y creemos que va a ser un buen año para todos.
Vamos a escuchar ahora a Mariano Crosetti, integrante de Ventilemos Rosario, refiriéndose a las clases presenciales. Expertos insisten en la importancia de la ventilación. El diálogo de Crosetti con LRA 5 Nacional Rosario.
Nosotros desde Ventilemos somos productores y comercializamos estos dispositivos medidores de dióxido de carbono, pero venimos trabajando de antes, en la pandemia. Integramos un grupo de expertos, en realidad los expertos, nosotros hemos colaborado desde labores de programación con un grupo de expertos que durante el 2020 ya advertía: el COVID se transmite por el aire y hay que cuidar la ventilación, aún antes de que lo recomiende, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que aproximadamente creo que fue abril de 2021, donde se empezó a hacer más énfasis en esto, que es la principal vía de contagio y es muy importante mantener los espacios ventilados. Y ya se decía desde 2020, aún antes de que exista Ventilemos, esto de que se podía medir, cuantificar qué tan buena es la ventilación con medidores de dióxido de carbono. El dióxido de carbono no tiene nada que ver con el COVID, sino que es un gas que emitimos al exhalar. Entonces, si se encuentra en grandes proporciones en un ambiente, lo que significa es que ese aire ya ha sido respirado demasiado por las personas, y así como se acumula el dióxido de carbono, se puede estar acumulando aerosoles, que son gotículas que emitimos al exhalar, y pueden contenerse en la persona infectada y en periodo infectante, ya sea el virus del COVID o otros virus también se transmiten por la misma vía.
María,
perdón.
No, dale, continúa.
Creo que es importante ventilar y este aparato te permite medir qué tan buena es la ventilación.
El Diario de Nacional por Nacional.
Bueno, no lo voy a dejar cantar a Kiko hoy, ¿eh? Lo felicito por el Betis, que está de gran campaña en el torneo de la Liga Española y también en la Europa League, ¿eh? Con el ingeniero Pellegrini. Bueno, mensajes al 11-6584-0870 a Claudio César Orellano y equipos del Diario Nacional. Saludos de Rodolfo desde Rosario, nos deja una frase: no hay máquina del tiempo más hermosa que una vieja canción. Abrazo, Rosario. Abrazo, Rodolfo de Rosario. Un abrazo grandote, querido Rodolfo. Hola, Claudio. Acá tomando unos mates. Yo trabajando de sereno, así que siempre los escucho. Un beso para la siempre bella y encantadora voz de Sonia Ferraris, de David Vázquez, de Cañuela. Ya llega Sonia el lunes, ¿eh? Está de vacaciones, Sonia. Un beso para Sonia. Acá, hola, mi precioso país. Soy Marce, el soñador nocturno de Berazategui. Perdón, esto es para Claudio. Tengo una propuesta. Si por acá hacemos campaña para que Macri sea considerada persona no grata para la Argentina por querer vender nuestro país y por parecer y por perecer, y por padecer, dice acá, por padecer por años su deuda. Saludos, esto lo dice Marce, el soñador nocturno de Berazategui, de declarar persona no grata a Macri. Estaba un poco confuso el escrito, querido. Un abrazo grande, soñador nocturno de Berazategui. Hola, buena madrugada, querido Claudio. Como siempre estoy haciéndote el aguante. Atentamente, Julio Mazo, desde Santo Tomé, Corrientes. Dios quiera que llueva, desea Julio Mazo. Bueno, sí, que llueva, querido Julio Mazo, en toda esa zona de la provincia de Corrientes, en toda la provincia, que llueva, así pueden extinguirse estos incendios que siguen asolando y preocupando a los habitantes de la provincia mesopotámica. Un gran abrazo, Julio Mazo, de Santo Tomé. Buenas madrugadas, Claudio, equipo y amigos del Diario Nacional. Cuánta tristeza e impotencia se siente ante tanta pérdida de los hermanos correntinos y cuánta maldad de algunos seres humanos en sus comentarios. Que Dios tenga misericordia. Gracias, Claudio, por este tema tan bello interpretado por Cafrune. Y ahora esa chacarera, Mirta y Elvio, el matrimonio de Munro. Uruguaya ella, argentino él, Mirta y Elvio. Un beso grandote, queridos. Gracias por estar siempre junto a nosotros. Lo que pasa en Argentina es que se ha tolerado demasiado la derecha política oligarca y esta jamás ha dado signo de patriotismo, porque entreguista no tiene amor a la patria, nunca se ha sacrificado por ella, por el contrario, siempre en contacto con el delito y crímenes históricos contra el pueblo, fuga capitales y le crea deudas debilitando al Estado Nacional para la apropiación a favor del poder. Los pules económicos, concentrados internos y externos, merecedora de expulsión. Fue, es y será cipaya la derecha indigna, execrable, antipatria y de vergüenza nacional, dice Antonio de Caseros. Muchas gracias, compañero Antonio de Caseros, gracias por el mensaje y por la compañía. 5:59. Bueno, decimos por último que está avanzando un nuevo fideicomiso contra la inflación, está avanzando un nuevo fideicomiso para desacoplar los precios internos de trigo y maíz. Caray, no me salía la palabra. A través de este mecanismo, el sector exportador deberá aportar alrededor de 25 millones de dólares que serán destinados a congelar los valores internos de los fideos y la harina. Bueno, espionaje ilegal, lo decíamos, batería de medidas, y citan al hermano de Macri, Mariano, y a Diego Santilli. Bueno, tenemos muchos temas más, no los podemos abordar ahora. 6:00 de la mañana, el final del Diario Nacional. Ya.